que no hay olvido ni rencor en el camino de este amor. Pero estoy solo y ya no sé quién soy. Soportar tan mala hora en que no estás.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos, bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream. I'll have you to remember.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radioautura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Casi hemos alcanzado las 25.000 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o campobasefm@telefonica.net. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Ya nos puedes encontrar en la red social de internet, Facebook, escribiendo en el buscador Campo Base FM. Tendrás información, fotos, eventos, comentarios. Somos 270 amigos. Únete a nosotros. Hoy es miércoles 19 de mayo del año 2010 y emitimos la edición número 44 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar adecuado para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 44 tenemos en el personaje a Edurne Pasaván, que conquista los 14.8000. En Club de Montaña nos visitan los amigos de Al Borde de lo Inconcebible, Club de la Subia, Granada. En las rutas del Tío Seguro seguimos con Antonio Gámez y sus caminos de los arrieros. Fedamón.com, agenda de la Federación Andaluza de Montañismo con Salvador García. En el sur de Granada, hoy hacemos una conexión especial con Rafa Gant desde Lyon, Francia, Nameter Piñones, Gorazfe y Sujaira en BTT. La montaña, prisionero de la Napurna. Desde la Atalaya, kilómetro solidario con Kiko Lozano. Y en nuestra agenda montañera, expedición FEDME del equipo español de alpinismo a Perú, una década de alpinismo en Córdoba y Asómate al Sulaír con Jorge Garzón. Saludo compay, sesión de Campo Base para saludar, felicitar o lo que vosotros queráis. Y para finalizar, Demetio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexión a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
Thank you.
El pasado 17 de mayo, Edurne Pasaban culmina su sueño de conquistar los 14.8000. A las 11:30, hora local, las 7:45 en España, momento en el que pisó la cima del Silla Palma de 8.027 metros. El único 8.000 que le faltaba para completar los 14 cimas más altas del planeta y convertirse en la primera española y segunda mujer en conseguir ese reto. Hace 3 semanas lo logró la surcoreana Oh Eun-soo, que sin embargo aún está pendiente de confirmar su cima en el Kanchenjunga. Y nosotros queremos traeros, en primer lugar, darle la enhorabuena a Edurne por ese reto que ha conseguido, y luego traeros varios audios de cómo se recoge en España, que ha tenido un seguimiento informativo muy importante, cómo se recoge la noticia de la conquista de esos 14.8000, un momento histórico. Y lo más importante de todo, con final feliz, porque en este tipo de aventura nunca se sabe. El primer audio que os traemos es el que se recoge en Radio Nacional de España y donde se recoge las primeras palabras de Edurne desde su walkie-talkie, desde la cumbre, conectando con el campo base. Y esto es lo que podríamos escuchar en el programa en días como hoy.
Se lo damos a eso de las 8:30 de la mañana. Edurne Pasaban, nuestra Edurne, ha alcanzado el Silla Palma en Nepal, con lo que se ha convertido en la segunda mujer, la primera española en hollar los 14.8000 que tiene el planeta. Todavía no hemos podido hablar con ella, vamos a intentar a lo largo de esta mañana, pero está en nuestra agenda. Ahora mismo ya está en pleno descenso hacia el campo base. Pero los compañeros del Filo de lo Imposible nos han facilitado la conversación que han mantenido con ella a través de los walkies, nada más conocer que acababa de hacer cumbre. Esto es historia del montañismo español, amigas y amigos.
Desde la cima, cambio. Edurne, di algo, cambio. Ahora mismo Edurne está muy emocionada. Nacho le está grabando. Y bueno, sus palabras es el silencio, cambio.
Enhorabuena a todos. Os estamos viendo desde aquí. Cambio.
Han sido un montón de años para terminar esto. Tendría que dar gracias a mucha gente y no podría decir a todo el mundo aquí. Gracias a todos, a todo el mundo que ha estado ahí, a mi familia, a mis amigos, a todos los que habéis hecho posible que termine los 14.8000. A todo el mundo que se ha quedado en el camino. Gracias
a todos, de verdad, de corazón. Quiero mucho a todos. Edurne, Edurnita, un beso, amiga, y esperamos poder celebrarla con ello pronto. Esto que ustedes acaban de escuchar es, insisto, historia del montañismo español y también de la radio televisión. El sonido de la primera mujer española que corona 14.8000. Edurne Pasaban, única, auténtica.
Esas eran las primeras declaraciones, el primer audio que se tenía de Edurne. Luego en la 2 de Televisión Española, de Radio Televisión Española, se daba también la noticia de esta manera.
Todos que recogerán por la mañana para bajar al campo base. Y este es el camino seguido hasta la cumbre y para el descenso. Tal como está el tema, un apunte para notario. Edurne pisaba la cima a las 11:25 horas del Tíbet. Eran las 7:30 de la mañana en España y a través del walkie hacía llegar la noticia al mundo.
Te copio las palabras de Edurne desde la cima, cambio. Edurne, di algo, cambio.
Enhorabuena a todos, os estamos viendo desde aquí, cambio.
Han sido un montón de años para terminar esto. Tendría que dar gracias a mucha gente y no podría decir a todo el mundo aquí. Gracias a todos.
10 años le ha costado a esta ingeniera técnica escribir su nombre en el libro de oro de la historia del montañismo. Desde que en 2001 conquistara, tras 2 intentos fallidos, el Everest, en su vida no ha existido otra obsesión. Una meta que le ha costado por congelación la falange de 2 dedos del pie y que a punto estuvo de costarle la vida en el Annapurna. A mitad de camino, en su 7º pico, sufrió una profunda depresión y poco le faltó para abandonar. Pero volvió a escuchar la llamada de la montaña y se lanzó a por el reto en una carrera desesperada que perdió hace 2 días a favor de la coreana Oh Eun-soo. Edurne no será la primera mujer en conquistar los 14.8000 y tampoco será la última, pero será un ejemplo de pundonor y sacrificio que ahora en su tierra quieren que le premien con el Príncipe de Asturias.
Y por último, para terminar este pequeño homenaje y enhorabuena a Edurne Pasaban, tenemos las declaraciones ya sí de Edurne en el campo base y de nuevo en Radio Nacional se le entrevista en días como hoy.
A ver tú, Edurne. A ver tú, Edurne.
Edurne, Edurne Pasaban, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, corazón?
No vale esto, no vale esto, ¿eh? Esa música.
Oye, enhorabuena.
Gracias, gracias.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, acabamos de llegar al campo base. Hace un cuarto de hora estábamos comiendo ahora mismo. Y feliz, contentos, no sé, bien, muy bien.
Oye, una lata de garbanzos me han dicho que te estaban metiendo entre pecho y espalda.
Sí, 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 nuestro cocinero la verdad es que le hemos enseñado muy bien estos años y nos hace buenos potajes y nos ha hecho garbanzos ahora mismo y estábamos comiendo eso.
Edurne Pasaban, has cumplido tu sueño con el cielo de lo imposible, has subido los 14.8 miles y ¿qué quieres que te diga? Hombre, habría estado mucho mejor que la coreana hubiera llegado más tarde, pero a mí no, y desde luego creo que a los oyentes tampoco, no sé a ti, no nos queda un sabor agridulce. Yo creo que lo que subrayamos hoy es la gesta de una mujer, que es la primera española que lo hace.
Pues...
bueno, tú dime lo que piensas de verdad.
No, pues yo estoy contenta, yo estoy feliz de un reto que me planteé hace unos años y ya hemos terminado, hemos conseguido terminar los 14.8 miles. Me siento feliz por mí y por todo el mundo, por todo el mundo que me ha apoyado, que ha sido 10 años duros, largos, de buenos momentos, de malos, y yo creo que hay que felicitar a todos vosotros y a todo el mundo que ha estado aquí conmigo y con todo. Los 14 son de todos nosotros.
Edurne, imagino que en esta última subida te habrás acordado mucho de Tolo Calafat, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Te acuerdas mucho de todo el mundo que durante estos años has dejado en el camino, ¿no? Y mira, nosotros hoy hemos subido a Xisapagma también por una ruta que en su tiempo abrió Iñaki Ochoa de Olza. Iñaki falleció en el Annapurna hace 3 años, un buen amigo mío y buen compañero. Tolo ha fallecido ni hace un mes en el Annapurna, también después de haber subido nosotros. Y todo, pues bueno, esos momentos te acuerdas, ¿no?, de toda esta gente que ha estado al lado tuya.
Edurne Pasaban, cuando uno o una ha subido 14.8 miles, ¿ya lo próximo qué es?
Habrá muchas cosas en la vida, yo creo que no solamente los 14.8 miles, ¿no? Yo durante estos años, pues he creído en mi proyecto, he creído en terminar los 14.8 miles, ya lo he conseguido y seguro que aparecerán muchas cosas más. Seguro que con ilusión y con ganas, y esto creo que tú, Juan Ramón, lo sabes, ¿no? Toda la gente que ponemos pasión en lo que hacemos, conseguimos lo que queremos, ¿no? Y seguro que aparecerán más cosas.
Edurne, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo te podemos dar un abrazo?
Pues creo que me estaban diciendo ahora que para el día 25 tenemos el vuelo ya para España, o sea que creo que el 26 podemos estar ya por casa.
¿Con qué te vas a quedar? ¿Qué es lo mejor de lo que has vivido en todo este tiempo para lograr esta gesta? ¿Qué es lo más duro? ¿Qué ha sido lo peor cuando estuviste a punto de abandonar?
Lo mejor, lo que me quiere la gente, lo mejor.
No lo sabes tú bien, no lo sabes tú bien.
Eso es lo mejor. Y lo peor, pues bueno, 10 años, creo que, además estoy hablando con una persona que me conoce mucho, han sido momentos duros, ¿no? Y no hay nada fácil en este mundo, y entonces, pues, yo lo tengo claro, entonces, pues el haber superado malos momentos, esos eran los peores, ¿no? Pero ahora mismo me quedo con haber concluido mi reto y con lo que me quiere la gente y con lo que le quiero yo a la gente.
Edurne Pasaban. Pero antes de despedirte, Carlos Santos quiere preguntarte.
Quiero comentarte solo, en ese no lo sabes tú bien que te decía Lucas, ayer, o sea, llevabas solo unos minutos en la cumbre y ya empezaban a llegar correos de oyentes reprochándonos que no estuviéramos hablando contigo cuando estaban todos nuestros compañeros haciendo lo imposible por vencer unas dificultades
técnicas.
Pero a los pocos minutos ya estaban diciendo, a ver qué pasa, que Durne ha subido, no sé ni cómo se enteraron porque no había dado la noticia en la radio y ya lo sabía toda España. Quiero decir,
que
todos te tienen en su corazón.
Edurnita, cuídate mucho.
Muchas gracias. Cuidaos vosotros y nos vemos pronto.
Un beso. Edurne Pasaban.
Gracias.
Como hoy.
Tiempo, tu amor te ha gozado.
se lo llevaron a ta.
Y como adelantábamos en el sumario, hoy os traemos, os retomamos, recuperamos una sesión de campo base Club de Montaña. Una sesión en la que vamos a ir conociendo poco a poco a los clubes de montaña de la provincia de Granada y de otras provincias de Andalucía. Y hoy tenemos el gusto y el placer de compartir estos minutos de Radio Montañera con el Club Al Borde de lo Inconcebible de la Subia. Y para introducirnos a los compañeros que hoy nos acompañan, nuestro maestro de ceremonias, ¿quién mejor que Ramón Serrano, colaborador del programa en su sesión A Meter Piñones? Buenas noches, Ramón.
Buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos los oyentes. Ya estamos otra vez por aquí, otra semana más.
Hoy vienes acompañado, ¿verdad?
Hoy vengo muy bien acompañado por la gente que me inculcó a mí la semilla de la montaña. Mi padre y mi tío, don Ramón Serrano y don Andrés Serrano, respectivamente, que bueno, pues nos vienen a hablar de su club, de la Asociación Deportiva Al Borde de lo Inconcebible de la Zubia, y bueno, y de una actividad que ellos programan anualmente muy interesante y la que he tenido yo el placer de participar y la suerte de participar en otra edición.
Bueno, pues buenas noches a nuestros dos invitados. Esperamos que os encontréis a gusto, como si estuvierais en la sede de vuestro club. Y vamos a empezar. ¿Qué cargo ostentáis cada uno dentro del club?
Somos socios, nada más.
Socios activos, ¿verdad?
Socios activos y monitores en las actividades que desarrolla el club y ayudar un poquito al desarrollo del club.
Muy bien, estábamos escuchando antes de entrar con vosotros la noticia de Edurne Pasaban, un proyecto de Al Filo de lo Imposible, y vamos a empezar por el nombre de vuestro club porque seguro que lo han preguntado y los preguntarán muchas veces. Al Borde de lo Inconcebible.
Es una parodia de Al Filo de lo Imposible. Eso fue un compañero que, por cierto, ya no está en el club, el que inventó el nombre y el que inventó el logotipo. Y se ha mantenido hasta ahora. Nuestro club ya tiene bastantes años y nos pareció bien. Y además un nombre que un poco, en fin, anecdótico, ¿no?
Es fácil de recordar, a pesar de la longitud
sí,
del nombre, es muy fácil de recordar.
Y llama la atención. Porque el club, vamos a irnos a los orígenes de este club granadino, de la Subia. ¿Cómo se origina? ¿Por qué iniciativa de quién? ¿Y en qué fecha, de qué fecha estamos hablando?
Pues se origina en el año 2003 y se origina por varios socios, que hoy día uno es presidente, los demás no sé si estarán o no estarán, porque ya hace tiempo que no los veo. Y a raíz de ellos, pues se tomó la iniciativa y se empezó la andadura del club. Oficialmente fue en el 2004 cuando se empezó y donde ya empecé yo con ellos también, que somos de los primeros. Y, en fin, siempre hemos estado involucrados, como ha dicho mi hermano, de como monitores. El segundo año fui vocal y ya de ahí he estado de vicepresidente pues 4 o 5 años. Y ya este año pues hemos dado la alternativa a otra gente para que todo el mundo vaya participando y vaya colaborando.
Eso es sano en un club, que haya alternancia de cargos y de responsabilidades, porque si no la gente al final
se va quemando.
En la actualidad, ¿cuántos socios tenemos en el club?
Alrededor de los 150.
250.
Hemos llegado a estar 240, 250.
Es un número bastante elevado.
Muchísima,
¿no?,
gente, sí.
¿Es todo el mundo federado o tenéis la opción de federarse o no federarse?
En nuestro club es libre, puede la gente federarse o no federarse, pero este año, por suerte, por desgracia, tenemos casi 100 federados. Vamos, que la ha subido bastante. También es el año del socio y se le ha estimulado. Se ha bajado la cuota, porque nosotros pagamos una cuota ridícula, son 25 euros lo que se paga al año. Entonces se la bajó un poco el precio, hemos puesto 20 euros para que la gente también tenga la facilidad de poder federarse con el tema de la crisis, y la verdad es que la gente ha respondido, está ahí casi 100 socios federados.
Ya que estamos hablando del tema de socios, ¿por qué no le explica a la gente cómo pueden hacerse socios, cómo se ponen en contacto con vosotros? Bueno, todos esos datos para fomentar el asociacionismo de la gente en vuestro club.
Pues fácil, se puede entrar bien por la página web, que es www.alborde.org. Ahí pueden tener toda la información que desean y los teléfonos de contacto, tanto de nuestro presidente, que es Jaime, y, en fin, y los demás gente de la asociación, que salen los teléfonos ahí. Y es fácil, simplemente ponerse en contacto con nosotros y nosotros ya le tramitamos todo. Nosotros no hacemos, lo hacemos porque nos gusta realmente esto. Esto no se hace con ánimo de lucro, ni, aquí no hay, nadie gana nada, a ver, nos cuesta el dinero.
Sí, tiempo dinero y esfuerzo.
Tiempo seguro y dinero también.
Y esfuerzo también, porque se pegan buenas horas maquinando rutas como la que nos traen hoy y yendo los fines de semana a investigar a Jaén, que estuvieron este fin de semana, y hace dos fines de semana a Nerja, a investigar nuevas rutas para llevar luego al resto de los socios a descubrir sitios maravillosos, porque en realidad cada vez que aquí mi padre me enseña fotografías del sitio donde estuvieron el fin de semana, yo me sorprende cada vez más. Sin salir prácticamente de la comunidad autónoma, los sitios están impresionantes a los que van.
Bueno, pues ya que está hablando de esas actividades, ¿por qué no le hace una pregunta directa a tu padre y que nos explique todas esas rutas que se hacen y esa salida?
Pues sí, aquí uno de los inventores de esa ruta siempre está investigando por página web, por internet, mirando el libro, buscando el boca a boca. Y ahí nos trae, por ejemplo, una ruta que estuvo hace poco, se llama El Pico del Cielo, que yo no lo conocía, y está encima de la zona de la Cueva de Nerja, y una ruta magnífica que, bueno, que nos enseñó, me enseñó la fotografía, y es una maravilla, y es igual, es a buscar rutas nuevas para llevar al resto de la gente del club, ¿no?
Porque no nos explica entonces eso, cómo se funciona la ruta, los desplazamientos, cuánta gente acude, toda esa logística que supone mover a un club de montaña a sitios tan, bueno, tan interesantes y tan alejados a veces.
Sí, bueno, Jesús, una de las metas, por lo menos a mi entender, es no tener siempre una rutina, y entonces para eso es buscar rutas nuevas, bien a través de las páginas de web de otros clubes, o bien por buscando mapas y en internet y tal. Entonces, como bien dice Ramón Ángel, yo este año en el club no he puesto ninguna ruta, sin embargo sí estoy ayudando a mi hermano en las que él ha puesto, y me voy a dedicar este año a hacer unas rutas nuevas para el próximo año o este fin de año, cuando tengamos la reunión del club, proponer una serie de rutas que sean nuevas, que sean novedosas, que le llene a la gente, porque no han estado nunca. Uh-huh. En concreto, esta que comentaba Ramón Ángel, la de Cielo, es una ruta que sorprende, porque es muy cerquita de la playa. Te puedo decir que son 1.508 metros de altitud, pero a 2 kilómetros de la playa, 3, está por encima de las Cuevas de Nerja. Cuando coronas el cielo, te sorprende, sobre todo si pillas un día claro, como nosotros pillamos hace 2 semanas, porque tienes una visión hacia la izquierda de la parte del Cristo de la Muñeca, hacia la derecha, teniendo abajo Nerja, Torrós, tienes toda la bahía de Málaga, ves incluso, si tienes suerte, salí el barco en Melillero, como nosotros lo vimos el otro día, y ves la estela del barco en el agua, es precioso, y luego a la espalda, al fondo, todas las crestas de la Sierra de Almijara, Tejeda, y luego, pues, piensas que, bueno, que hay una vegetación. Sin embargo, te metes y hay, por lo menos este año, una vegetación totalmente exuberante, vegetación de romero, tomillo, donde una persona se mete. Y vamos, como te descuidas, es que no lo ves. Es que el tomillo y el romero sobrepasan cabeza.
Se han salido con las lluvias estas que tenemos que tener. Se han salido de madre la aromática, ¿no?
Efectivamente. En concreto, esta ruta pues son 14 kilómetros, pero de una dureza impresionante.
Una ruta muy montañera, unos senderos de herradura de los antiguos, de los auténticos y de los que disfrutas haciéndolo, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Y una vez que, bueno, cuando ya este año que viene se aprueben y se empiecen a realizar esas rutas que está diseñando, ¿cómo os desplazáis? ¿En coches particulares? ¿Ponéis autobuses? ¿Cómo funciona ese aspecto?
Pues utilizamos tanto un medio como otro, dependiendo de la ruta. O sea, en concreto esta, por ejemplo, pues lo suyo sería desplazarnos en autobús. Tenemos un autobús que, bueno, digamos que es nuestro socio casi de la asociación, porque es con el que contamos siempre, que es
una empresa que tenemos desde hace ya 7 años.
Sí.
y funciona muy bien. Uh-huh. Nunca hemos tenido problemas con ellos, nos lleva a todos los sitios, no tenemos quejas.
Parece el autobús del Barça, lleva hasta el logo de la asociación en el lado.
La verdad, la verdad es que sí, eso se llama, la empresa se llama Vistabus, el dueño Félix. Y la verdad es que nunca hemos tenido una pega con
él. Tenéis vuestra imagen corporativa en el autobús. Sí, eso ya da la da señal de la calidad del club.
Es un nivel 3 ya.
La pregunta que tú hacías, realmente es un grupo de gente, ¿no? El que hace todas estas cosas. No somos nosotros, mi hermano y yo, los que...
Sí, que tenéis,
somos un grupito de gente que realmente estamos... porque son los que nos gusta. Bueno, todo lo que hay les gusta, pero realmente esto es como todo, ¿no? A la hora de trabajar son poquitos, ¿no? Se puede contar con los dedos de una mano. Pero bueno, son los que realmente nos gusta. Y desplazarnos, desplazamos con el coche a verlas. El club a veces nos paga, también depende, ¿no? Si hay quien quiere, se les paga. Aquí nunca se le ha dicho a nadie que no se le paga la gasolina.
Uh-huh,
se
le paga. Si está haciendo un trabajo por el club.
Pero que a veces lo hacemos porque nos gusta y tampoco la cobramos. Hace poco hemos estado viendo, ahora tenemos que ir a ver el río Chillar.
Chilla.
El río Chillar también cerca de las cuevas de Nerja, por la zona aquella. Que es una ruta que también tenemos pensada poner para el año que viene, o proponerla. Y todo esto, hombre, conlleva un gasto, porque son...
Sí,
vuelta son cerca de 300 kilómetros. 300 kilómetros, pues oye, son dineros. Cuando es una vez, pues no tiene importancia, pero cuando la estamos haciendo todas las semanas...
Bueno, lo que ocurre es que, de todas las maneras, nuestra afición es la montaña, andar y es salir. Bueno, si vas a salir, bueno, pues qué más te da en lugar de ir y hacer... el lavadero de la reina, pues te vas a hacer
descubrir una zona nueva.
Efectivamente.
¿Y qué perfil de socios tenéis? ¿Tenéis distintas edades?
De todas las edades. Hay socios desde 6 o 7 años, son críos, porque también tenemos actividades específicamente para los niños. Vamos, es que nuestro club realmente es que abarca muchísimas cosas. Se intentó desde un principio hacer senderismo, pero después nos dimos cuenta de que encasillarse en un tema era un poco delicado, ¿no? Porque era decir, bueno, si lo dedicamos nada más que a élite, pues la verdad, tiene un público o una gente muy selecta.
Sí,
pero te encasilla, ¿no? Entonces tenemos muchísimas actividades, desde cultura, tenemos incluso un certamen de poesía.
Sí. Otro de pintura.
Tenemos otro de pintura, otro de fotografía.
Una jornada de montaña, ¿no?
Una jornada de montaña que tiene bastante prestigio, ya la llevamos realizando desde el principio. Dice, ya lleva, este año creo que vamos a hacer la séptima jornada de montaña. Tenemos la marcha de travesía, que este año hace la cuarta. Sprinter, que igual me enorgullezco de ser fundador, ¿no? Igual que otros son fundadores de la de las jornadas, y que aquí cada uno siempre ha puesto su granito de arena. Y nadie, no por eso nadie tiene ni más ni menos protagonismo, porque el protagonismo, a lo mejor de una actividad, la tiene uno. Pero sin el respaldo de los demás, poco se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Y además, si tú entiendes un poquillo de este tema, sabrás que en un grupo de gente es muy complicado hacer cosas.
Sí, un club lo mueven al principio la gente más apasionada, pero luego tiene que trabajar todo el mundo, por colaborar, supuesto. Y si no, el club no se renueva.
Hoy día no, yo me da orgullo, es que no sé usar la palabra, me enorgullezco, ahora se me ha salido, me enorgullezco de estar en el borde, porque, en fin, hay un grupo de gente que de verdad lo hace con pasión, lo hace desinteresadamente, se ofrece para cualquier cosa, y eso es una alegría, porque cuando hace un evento de este calibre o de cualquier otro calibre, porque cualquier otra ruta que hace se hace, por ejemplo, ahora tenemos, el domingo que viene tenemos una actividad a Jaén, a Sierra Mágina, queremos hacer Pico Mágino. Y la verdad es que ya han estado varios compañeros viéndola, trazándola, sacando el perfil, tal. Pues eso conlleva, ya le digo, como ha dicho Ramón Ángel, muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. Y si ahí, esto se hiciera de forma interesada, nos haría.
Ahí en vuestra página, en alborde.org, tenéis aquí un lema, ¿no? Que es, ven con nosotros, aprenderemos juntos.
Por
y
supuesto.
Y luego dice, si amas la montaña en cualquiera de sus facetas, si tienes experiencia o sin ella, si buscas compañerismo, conocimiento, aventura, actividades culturales, infantiles, medioambientales, si te gusta recorrer nuestros parques naturales, si quieres conocer otros macizos montañosos a cualquier edad, esta es tu asociación.
Es que eso es cierto.
O sea, ahí hay un manifiesto de principios muy importante y que, claro, por eso tenéis 250 socios aproximadamente.
Eso es el máximo que se ha llegado a tener. La verdad es que siempre fluctúa porque los fijos, te puedo decir que somos 40 o 50, que estamos ahí desde casi desde el principio. Después hay gente que se apunta, prueba, esto es como el anuncio de Colón, ¿no? Y si encuentra algo mejor, pues cambia, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Hay gente que ha estado un año, al año se la ha dejado porque no le gusta. Dos que nos gusta de verdad, ya, bueno, a mí me introdujo en este mundo mi hermano.
un poquito más mayor que yo, y yo empecé a andar con él con 10 años, me parece que tenía, ¿no? Y prácticamente nunca lo he dejado. Hoy tengo 50, así que llevo ya 40 años en este mundo.
Dándole a las botas y a los bastones. Esta noche nuestros oyentes no saben que tenemos compañía de nuevo de dos oyentas, Victoria y Guada.
Buenas noches.
Guadalupe, buenas noches.
Buenas noches.
Ya estuvieron aquí con nosotros y parece que les está gustando la experiencia de estar en la radio en directo, en vivo.
Al final le cambiamos de categoría, la pasamos de oyente a colaboradora.
A colaboradora ya mismo, seguro. Guadalupe, ¿qué te parece lo que nos están contando de las actividades que se hacen en el club y también orientar a los niños y demás? Tú sueles salir a la montaña con tu madre, ¿verdad?
Sí, bastante, pero me gustaría apuntarme al club. Parece muy divertido.
Te está gustando. Victoria, ¿qué le preguntaría a nuestros invitados de hoy? ¿Qué le preguntarías como montañera? Y no sé si tú estás en algún club de montaña, ¿qué te sugiere?
Pues no había preparado nada, pero sí se me ocurre respecto a los niños, ¿cómo lo plantean para que...?
Bien, hay unas rutas específicas para los pequeños. Son rutas suaves, bastante más cortas de las que hacemos nosotros normalmente. Y con independencia de eso, luego otras rutas de las, digamos, normales, pues le damos una valoración, un grado de dificultad, y si es suave, pues hasta cierta edad se pueden apuntar.
Estupendo. Dentro del calendario que haya programas de ruta, van definiendo la dificultad de la ruta. Entonces, claro, ya cada uno viendo la ruta que he propuesto para el fin de semana, pues se apunta
si
para
se capa
ahí,
o no
se apunta, claro.
Son rutas de iniciación, le hemos puesto este año, porque antes le poníamos actividad infantil. Entonces nos dimos cuenta que venía más gente adulta que niños. Es cierto, si que se hacía, no se les cobraba nada, lo tuvo gratis, todo, para que los chiquillos y los críos pudieran venir. Pero nos dimos cuenta que venían 10 niños y 30 adultos. Bueno, pues esto no es normal, ¿no? Entonces este año, a petición de una socia, se cambió el nombre y se le puso rutas de iniciación. Y es lo que dice mi hermano Ramón. Entonces hemos tomado la determinación de, por ejemplo, ¿qué te digo yo? La semana que viene, la de Sierra Mágina, pues se va a dar dos alternativas. ¿Cómo se hace esto? Pues un grupo se irá. Por eso te he dicho que hay mucha gente involucrada en este proyecto, que no somos aquí dos personas. Nosotros somos, ahora mismo somos dos socios más, que nos ha invitado sorpresivamente mi sobrino. Mira, y aquí nos hemos presentado. Pero, bueno, lo que te estaba diciendo, somos dos socios, que nos gusta el tema, pero que hay muchísima gente involucrada. Entonces, un grupo de gente se irá a hacer una ruta más larga, que tiene 26 kilómetros, está detallada en la página web, y otra gente pues se irá a hacer la cortita, donde creo que se ha puesto de máximo de edad 10 años, a partir de 10 años. Pero también te dicen una cosa, a veces lo de la edad es un poco relativo, ¿no? Porque si tu hija tiene 8 y tú me dices anda, pues puede venir sin problema.
Claro.
Pues si tiene 9, pues también puede venir.
Le estaba apuntando Guadalupe con las manos que tenía 9, que tiene 9.
Puede venir también. Es decirte, nosotros procuramos, la valoración es un poco estimativa, ¿no? Porque nosotros no somos profesionales, simplemente es que nos gusta, ¿no?
Claro. Sí, que queréis fomentar el montañismo, claro, el senderismo y la moda.
El día 30... Perdón que te interrumpa. El día 30, es que si no se me va a dar la cabeza, la tenía antes. Tenemos la de...
Torcal de Antequera.
El Torcal de Antequera. Está esperando puntualizar. Porque, bueno, entre otros, también somos nosotros los monitores. Viene Miguel, que será el monitor, podríamos decir. Siempre también en la ruta hay un monitor que podemos decir el cabeza. O el...
El coordinador.
El coordinador de la ruta. No el coordinador, el responsable de la ruta. En este caso es Miguel, pero no cual, nosotros también le vamos a ayudar. Somos colaboradores, hemos estado con él, viéndola, y que siempre hay un grupito de gente, ¿no? Y también hay otra opción, que es la cortita.
Claro. Es igual incluso también, perdón que te interrumpa, gente incluso mayor que quiera participar, pero que no se vea a lo mejor capaz de andar 8 horas seguidas.
Sí, porque en realidad entre tantos socios, pues el nivel fluctúa,
claro,
bajo, alto, alto. O sea, nosotros tenemos un grupo que hace pruebas de resistencia, que digamos es la elite de la peña, y eso, bueno, pues están apuntados a los 101 de ronda, etcétera, etcétera. Y luego hay otras personas, hombres o mujeres, que bueno, por su actividad laboral o lo que sea, pues no tienen tiempo de prepararse y están más un poquito más flojos, digamos.
Y entonces de gente del alpinismo, ¿eh?
Sí, también.
Sí, pues también. Es que de pedología, Manolo, siempre le gusta la pedología, es decir, que siempre hay gente que si tú te quieres animar, de verdad es que tenemos alpinismo, resistencia. De hecho, esto salió, la ruta de Trasver en la Subida salió porque Antes, a mí me encantaba la horta de resistencia. Tuve un problema, una lesión de rodilla y tuve que dejarlas. Pero si no, estas cosas no salen. Siempre tiene que haber un algo, ¿no? Y hay gente que, claro, que por supuesto que te acompañe. Pero...
un loco y un montón de locos que sigan al loco.
Por supuesto. Es. El mucho acompañador, eso siempre.
Eso es fundamental.
En referencia a la pregunta que me hace Jesús, nosotros sí estamos apuntados. Bueno, hemos participado siempre con el Club Caja Granada. Ajá. Pero en nuestro caso siempre tenemos que ponernos de acuerdo con otros padres para intentar ponernos de acuerdo para que sí se haga una ruta cortita. Si no, no se hace.
La gente del taco, ¿eh? Que no...
cuando quieras.
Ay, Dios mío, no, porque, no por taco. Nada, sino porque no todo ha hecho mal tiempo, en fin.
Pero bueno, eso no es mi problema. Tú te pasas por la Zubia cuando quieras. Nuestra asociación está abierta a todo el mundo. Y todos los viernes estamos allí.
¿Dónde es la dirección de la sede?
Es Solana de Corvales. Si alguna vez o alguno conocéis un poquito la Zubia, es subiendo hacia Cumbres Verdes. Tenemos un cartelito. Y justo donde terminan las casas, subiendo hacia Cumbres Verdes, la guitarra, a la derecha. Si termina las últimas casas, ve el cartelito. Y es que aquello no lo ha cedido el ayuntamiento. Nosotros no tenemos nada. Nosotros, si el ayuntamiento de la Zubia, la verdad, no seríamos...
Sí, un local social para reunirse. Sí,
nos dio un edificio, porque es una casa de dos plantas, y nos la cedió. Y ya estamos allí desde el año 2008.
El sitio perfecto
marzo para, de 2008.
Para una asociación de montaña, porque está claro, justo al borde del Parque Natural de Sierra Nevada.
Hacemos también una reforestación y aquello lo estamos todo sembrando de arbolitos y tal. La verdad es que está precioso aquello.
Qué buena iniciativa.
Bueno, yo digo una cosa, aunque no soy ya nada, sigo tan metido como antes, porque esto no se pierde, ¿entiendes lo que te quiero decir?
Sí, ya, no, sí, lo de los cargos a veces, pues bueno, es un título, pero el socio tiene pleno derecho a participar, casi obligación de ser un socio activo, y eso es lo que es el motor de los clubes. Bueno, pues después del tema musical que vamos a escuchar, seguimos hablando con nuestros amigos de Al Borde y escucharemos y nos contarán esa ruta de resistencia de Trevele a la Zubia. Y ahora nos canta Ilegales Al Borde, precisamente.
Estás al borde. Te veo perder, te veo ganar. Hay una bomba lista para estallar. Estás al borde. Estás al borde. Estás al borde. Lo peor de la vida siempre es gratis. Odia al mundo como a ti mismo. Estás al borde. Estás al borde.
encuentro la secuencia montañera. Capo va a ser tu puto encuentro la secuencia montañera.
Bueno, parece que se nos está volviendo loco aquí el ordenador con la música. Es curioso porque en teoría está parado, pero sigue funcionando. Bueno, seguimos con nuestros compañeros de... Seguimos con nuestros compañeros de Al Borde de lo Inconcebible.
¿Se ve a Jesús o...?
Y tiene como retorno ahora, lo estoy escuchando.
En teoría está parado, pero sigue funcionando.
Ahí está. Bueno, seguimos con nuestros compañeros
de... Secuencia montañera.
Es algo bastante extraño lo que está pasando aquí ahora mismo.
Se ve a Jesús o...
Y tiene como retorno ahora, lo estoy escuchando. Está parado, pero sigue funcionando. Ahora hemos dado con la tecla.
Se ha dejado. No hay nada mejor como sacar el martillo y darle con
hemos estado al borde del colapso técnico.
La machota.
Pero seguimos con nuestros compañeros de Al Borde. Y ahora ya nos vamos a meter en plena sierra, en alta montaña y en una travesía muy exigente. Trevele, La Zubia.
Nos vamos a meter en faena y vamos a hablar de la travesía de Trevele, La Zubia. Este año es la cuarta edición. Pero esta travesía tiene una historia curiosa porque... El club que ya lleva bastante tiempo y la travesía solo 4 años, y quiero comentar con mi tío Andrés, uno de los precursores o de los que idearon el tema, cómo fue, cómo nació el unir en un solo día, en una travesía de alta resistencia, Trevele, La Zubia. ¿Cuáles fueron los gérmenes? ¿Cómo se inició el tema, la idea?
Hombre, hay que remontarse un poquito de historia. La verdad es que la primera ruta que se hizo no fue esta, fue la del radiotelescopio que la inventó José Antonio Sánchez, o fue el propulsor, pero no tuvo la aceptación que pensábamos que iba a tener.
¿En qué consistía la de radiotelescopio?
Era lineal, subía radiotelescopio y, hombre, nosotros hacíamos una circular, pero realmente era muy dura.
¿Era desde pero la no... subía radiotelescopio y vuelta o algo así?
Y vuelta. Uh-huh. Lo subíamos por la Loma de los Panaderos, ajá, cruzábamos al radiotelescopio, bueno, subíamos hasta el radiotelescopio, nos bajábamos al río Dila y por la Loma de... que no recuerdo cómo se llama, ¿será posible? Bueno, nos bajábamos. Total, que hacíamos una circular, pero no tuvo la aceptación que en un principio pensábamos que iba a tener. La verdad es que fue un fracaso. Esa es la realidad, aunque me duela, es la realidad. Fue un fracaso de participación, uh-huh, porque esperábamos tener, pues yo qué sé, lo menos 50 participantes y la verdad es que fueron 14 o 15.
Y que la mayoría del club, supongo.
Pues no hubo gente, de hecho vino una gente de Cádiz, que de ahí se tomó muchísima amistad, le decimos Los Pachecos, y ahí los conocimos y han vuelto a venir a todas desde, uh-huh, entonces nos hicimos íntimos amigos y una buena relación y de maravilla, pero fue la única gente que vino de fuera.
Quizá que piensas que falló ahí el tema de la difusión, el atractivo de la ruta.
No lo sé, aquello no tuvo, ya te digo, la aceptación tampoco. No quiero entrar en más detalles porque ya no tiene sentido.
Es de hace tiempo también, ¿no?
Yo creo que quizás la distancia, porque engaña.
Más la larga
subía,
que esta, ¿eh?
La subida radiotelescopio ida y vuelta son
54, 55 largos, kilómetros
largos. Y luego no tiene ningún atractivo
especial. Sí, que suponga un...
aliciente.
Claro, te llame la atención porque suponga un reto, ¿no? Como ves cuando sacas el recorrido de la Trevele en La Zubia y lo ves en la ortofoto en el mapa y dices, la vin que palizó.
Sí, además tiene el objetivo de empezar en un sitio y terminar en tu pueblo o en la sede de tu club, que es una motivación, ¿no?
Sí, además Jesús, luego ves fotos de la travesía y ves neveros en la falda de Veleta de 2 metros de nieve, ves las lagunas de la caldera limpia, nítida, ese agua azul... el amanecer con el mulacén de fondo, es decir, eso son un atractivo añadido a la ruta, mientras que la otra, ese atractivo no lo tiene. Uh-huh. Entonces, es una ruta que muy larga y quizás un poquito atractiva.
Entonces, reenfocamos la ruta un poquito, cambiamos el recorrido, exprimimos un poco el tema y decimos, vamos a ver cómo podemos idear algo más atractivo.
Todo viene porque, mira, como antes os he comentado aquí a micrófono cerrado, había gente que nos gustaba la ruta de resistencia. De hecho, tu padre, bueno, tú lo sabes, yo estoy en los 101 de Ronda, hemos estado en Churriana, en la costa, la que los compañeros de la vereda hacen. Entonces yo decía, bueno, al menos pensábamos varias personas. Si esta gente lo hace, ¿por qué nosotros no? Pero claro, no teníamos nada claro qué hacer. Nos gustaba, participábamos en la de los demás, pero nosotros no teníamos nada claro. Entonces yo en el año 2006, digo yo, porque fui el único participante del club que participó en la Integral, que lo organiza el Club de Gavia, el Club de Atletismo y de Senderismo de Gavia. La verdad es que me encantó. Y me di cuenta que no era tan larga la Integral. La Integral es mucho nombre y tal, pero bueno, la verdad es que salen 30 y tantos kilómetros y bueno, pensaba que era una burrada. Y me di cuenta que no era tanto. Y de ahí fue ya cuando empezó el gusanillo. Y como tu padre bien sabe, empecé
a maquinar.
Tú ya me conoces también, sabes que mi cabeza es algo que siempre tiene que
estar. El papel y el lápiz, a ver qué podemos
hacer. Ese año también un compañero de la Puleva, que se llama Sánchez Vedia, José Luis Sánchez Vedia, y yo pues hicimos Huesierra Tres Vélez, uh-huh, andando. Punto, y nos gustó. Fue una ruta muy bonita y se tardó 11 horas, 12 horas, no fue más. Y entonces de ahí empecé todavía, bueno, y si esto se puede hacer, ¿por qué no puedo hacerlo yo desde la Zubia Tres Vélez? La verdad es que al principio se pensó la Zubia Tres Vélez, no al revés. Uh-huh. Y justamente en la comida de la del retroscopio, ahí fue donde se le dio el giro. En vez de la Zubia Tres Vélez, al revés, Tres Vélez la Zubia. La verdad es que en un principio fue una apuesta muy arriesgada, porque esto era una apuesta de, podríamos decir, de una o dos personas y de nadie más. Entonces casi nadie apostaba por ello. Pero bueno,
surgió, como toda la apuesta, surgió la idea y estaban los locos que tenían la iniciativa, unos poquitos que le iban siguiendo, claro, empezamos a hacerle promoción.
Y empieza a menearte, te acercas al parque, preguntas, parque nacional, preguntas, hablas con Javier, en fin, te acercas a la Guardia Civil. La verdad es que esto no se hace así como así. La gente cree que estas cosas se piensan, va, ya. No. Esto te puedo decir que casi tuvo un año de trabajo.
Sí, sí.
Eso muchísima gente no lo sabe. Y nadie le ha preguntado nunca, pero esa es la realidad.
Solo el que organiza un
tu
evento
padre puede sabe que lo sepa, porque muchas veces lo llama, mira, vente, porque nada más que hacer el articulado, que hoy día no lo están copiando en muchos clubs, porque quiere decir que estará bastante bien. Nada más que hacer el articulado conlleva muchísimo tiempo, porque un artículo no es ponerlo ahí, punto, ¿no? Hay que saber por qué lo pones ahí y qué conlleva, ¿no? Y todo eso pues lleva muchísimo tiempo. Uh-huh.
No solamente eso, yo recuerdo cuando Andrés se implicó en esto y comenzó a pensar en cómo hacer la ruta, a quién había que dirigirse y tal, de hacer distintas cartas, distintas comunicaciones a organismos para que te ayudara, a organismos para que te dieran autorización, a empresas para que te subvencionaran si ellos podían y estaban interesados,
sí,
etcétera,
patrocinadores,
etcétera.
Colaboradores.
Claro, efectivamente.
Autorizaciones.
Que involucrar a muchísima gente. No solo, ya no estamos hablando de socios. Socios ya, punto y aparte. Organismos oficiales.
Sí, gente.
Organismos oficiales tienes que hablar con la Guardia Civil, porque, oye, es que piensa que tú pasas por varios términos municipales y además pasas por una zona que la verdad es que tiene muy difícil acceso.
Sí, la parte de alta montaña, si hay algún tipo de accidente, teniendo en cuenta que lleva un grupo, creo que este año se calcula de unas 90 personas, donde se ha puesto el tope, tienes más probabilidades de sufrir, claro, un percance. Entonces tienes que estar alertado en los medios, sabiendo que ese grupo de gente está, claro, y qué camino vas a seguir, qué horario de paso tiene, etcétera, claro, etcétera. Entonces, bueno, la comunicación tiene que estar ahí.
Este año, no sé si lo habéis tenido en cuenta, como ha habido un año de nieve, no sé en qué fecha exacta la vaya a ser, pero podéis encontrar bastante nieve.
Se tiene en cuenta. De hecho, se ha retrasado. A final de junio, antes de nada se decidió cambiarla por principios de julio y hace poco estuvimos viendo varios trozos de la ruta y los neveros son impresionantes. Uh-huh. No voy a mentir, no, es la realidad, son impresionantes. Entonces se ha decidido poner el último fin de semana de julio, 23 y 24 de julio.
De julio.
Uh-huh. Viernes y sábado. Pensamos y esperamos que para esa fecha,
La sierra estará más limpia, pero yo creo que todavía
neve,
pero va a quedar.
Pero también tiene su aliciente.
Sí, claro, hombre, claro, otra motivación.
Hay que reconocer una cosa.
Si no
tuviese nieve, no sería la ruta, ¿eh? No sería nuestra ruta. Y te digo nuestra porque la verdad es que ya es de todos. ¿Por qué? Porque hay gente que viene de Málaga. Esa gente no ha pisado. Hay gente que viene expresamente a pisar nieve, que no ha pisado nieve. Y hay un aliciente cuando te dice, hay que ver. Y a mí, mira, yo soy un enamorado de mi sierra. A mí que la gente cuando empiece te acuerdas, yo soy enamorado de mi sierra y de mi capital. Todo será muy bonito, pero con mi sierra para mí no es nada.
Hombre, Sierra Nevada es única.
que sí, que todas las demás eran preciosas, pero para mí es la mejor. Tenemos sierra de invierno y sierra de verano. Yo particularmente la conozco a nivel individual en plan verano. Yo invierno jamás he hecho, bueno, he hecho cositas, pero nunca de envergadura. Yo en verano sí. Mi sobrino lo ha estado conmigo, hemos recorrido la sierra para allá, para acá, para derecha e izquierda. Y de ahí surgió esta ruta, precisamente.
¿Y cómo la planificáis entonces? ¿En dos etapas?
Se hace al tirón. Se sale a las 12 de la noche desde Tres Vélez y se llega sobre las 14 horas.
Sobre las 2 de la tarde. A las
2 de la tarde, 14 horas del sábado, donde nos espera una buena paella.
Esperemos que
una buena cervecita fresquita. Y, en fin, los regalos que se consiguen, que nos aportan los... Porque esto hay que pensar siempre que esto es costoso. Entonces, si no, lo que hemos dicho desde el principio, si no tenemos unos colaboradores, que ya tenemos algunos ya fieles, porque empezaron el primer año, se dieron cuenta que fue un éxito. Desde el primer año se planificó en un principio para 50 participantes y participaron 70. Uh-huh. No pudimos más porque es que no había más plazas. El segundo año se planificó, viendo lo que había pasado el primero, pues se planificó para 75. Digo, bueno, pues un autobús y un microbús. Siempre con el beneplácito, por supuesto, del parque.
Claro, la autorización parque pertinente.
Es nuestra, sí, entre comillas, nuestra disyuntiva. Porque si el parque te dice esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y se puso para 75. Fueron 90. No pudimos más porque al final no fue un autobús, un microbús, fueron dos autocares. Pensad también que para los monitores. Monitores van aproximadamente 10. Este año van 11. Uh-huh. Pero siempre alrededor de los 10.
Bueno, monitores que van en la ruta y luego gente de apoyo que no va en la ruta, bueno, pero que se va poniendo en puntos de avituallamiento, etcétera, supuesto, etcétera. Así, a lo mejor hay 11 monitores este año y hay 15 personas adicionales, 20 personas que están pendientes de recorrer a lo largo del día.
Más.
De recibir a los participantes, de comprobar la documentación.
Por eso digo que esto no es una labor de una persona. Una persona puede tener la idea en un momento determinado, pero realmente esto es una labor de equipo. Esto no puede ser que diga, porque nadie tiene la suficiente capacidad. Además, esto conlleva logística. Hay una cantidad de temas, necesitamos vehículos.
¿Y por qué no, hoy que venimos documentados, por qué no le contáis a los oyentes pues de la ruta, distancia, perfil?
¿Cómo meternos en faena?
Pues sí, la ruta tiene 45 kilómetros, recorremos la sierra, además siempre vamos por el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, la cruzamos de sureste a noreste, y la altura máxima que vamos a alcanzar este año, porque el segundo año se hizo el Mulacén, hemos decidido ya no hacerlo porque fue muy bastante complicado, son 3.220 metros, que es el collado de
la Carihuela.
De la Carihuela. Me queda un poco en blanco. El collado de la Carihuela. Entonces tenemos un desnivel en positivo en positivo de 1.725 metros, y en negativo 2.435 metros.
Acabas con la rodilla muy
hecho, hecho polvo. Hay que tener una buena condición física. Claro. Eso por supuesto.
Si no quieres pasarlo más y terminar la prueba, claro.
Claro, por supuesto. Y después, no solo hay una buena condición física, es coco. Un poquito de buena cabeza, porque hay que saber dosificarse. Son 12 horas andando casi sin parar. Tan solo se va a parar en los avituallamientos establecidos. Y la verdad es que desde Tres Vélez hasta el radiotelescopio, que es el primer avituallamiento, no hay avituallamiento. Así que tienes que ir la gente con su propia agua prevista,
sea autónomo, llevar comida y
frontal, por supuesto, porque se hace de noche, sí, la mayoría de la ruta.
Bueno, en la salida la organización va a ofrecer un pequeño refrigerio de líquido, de barritas, de fruta, para que la gente que no vaya a preparar pues se habitúe allí.
Sí,
¿y tenéis previsto algún punto de escape, cómo se hace las travesías, por si alguien se lesiona o alguien ve que no tiene fuerza y quiere salirse?
Los puntos de escape los tenemos en la cara norte, es decir, por la parte del radiotelescopio. El primer punto de escape es el radiotelescopio, donde tenemos varios vehículos de apoyo que nos ceden una casa comercial, en fin, no digo nombres porque...
No, porque claro que sí.
Miguel Castellano en concreto nos ha cedido el hombre un par de vehículos, también viene con nosotros, en fin,
no solo colabora comercialmente sino también personalmente viene,
sí, es, participa como monitor también en la ruta, es decir, que es un socio más del club, más el hombre está integrado y además es el coordinador este año de rutas de resistencia, de
más implicado imposible,
en fin, Protección Civil también nos acompaña hasta arriba, en fin, Siempre tenemos, ya te digo, un grupo de gente.
Este punto de escape creo que está en...
En Las Chozas.
En Las Chozas, en el collar
de los Pastores, que eso es el collar de Chaquetas, por si alguien no lo conoce un poquito más adelante. ¿Dónde están Las Chozas de los Pastores?
Y quizás el siguiente, Canal de las Parteras, como último.
Canal de las Parteras, y bueno, ahí a partir de ahí ya los acompañamos con los vehículos, por si alguien... Porque además...
Sí, la bajada de Cumbre Verde, por si...
Bueno. Una cosa muy graciosa, el primer año se retiraron 4 personas.
¿Y las 4 allí?
Una, una en el radiotelescopio. Ajá. Que sí, fue la chica aquella.
Sí, sí.
Y otro chico de Madrid en el telescopio. Te estoy hablando de 2007, ¿eh? La primera ruta que se hizo. Ajá. Fue un éxito, porque 4 personas de 70 personas, pues la verdad fue un éxito.
Sí, el índice es muy poco.
Bajísimo. Un chico de Madrid que, bueno, eso fue también una desgracia, porque el hombre le salió una fístula. Eso fue una desgracia. Pero bueno,
la ley de Murphy.
Es una anécdota, ¿no? Y es decirte, en la parte final fue donde más gente siempre se ha retirado, y en este caso se retiraron 2. El segundo año se retiraron 10 o 12 personas, fue más, pero fue todo un grupo, toda la misma gente era de Málaga, del mismo club, del mismo pueblo. Aquello fue se achacó porque venían de Málaga y le dio el más de alturas, porque todo el mundo cayó en el radiotelescopio para más mareado, devolviendo, todos los mismos síntomas.
El cambio de...
Son muchos kilómetros andando a una altura de 3.000 o aproximado. La persona que no es acostumbrada...
El cambio de altura más radical.
Se resiente.
Málaga a Granada son 600 metros en una hora en coche. Sí. De Granada a Trevélez, que está a 1.000 y pico metros en 2 horas de autobús. De allí arriba a 3.000 metros... Claro. 4 horas andando y...
No tenía falta un poco de aclimatización, yeah. Y además después mandaron un correo porque la presidenta del club era una chica que venía también con ellos, uh-huh. También se retiró, sí, se retiraron todo el grupo, 8 que venían, los 8.
Le daría el primer club más lejano, ¿no?
No,
de vuelta.
El club más lejano ha sido de Madrid, gente que vino de Madrid, de Cáceres también tuvimos un año o dos, que por cierto luego no se presentaron.
Bueno, hay que estar orgulloso también de que venga gente de Madrid, claro, a hacer una ruta aquí, ¿eh?
¿Y cómo lleváis este año el tema de las inscripciones? ¿Todavía hay plaza o ya habéis cerrado?
Bueno, aún no ha empezado la inscripción.
Ah, no la había abierto.
El día 31 de este mes.
31 de este mes a través de la página...
La página web www.alborde.org. Hay un teléfono que es el teléfono que va a llevar el tema de inscripciones, soy yo concretamente, que es el 666-536-586096. Que se va a hacer ahora mismo no está todavía operativo. Lo queremos empezar a tener operativo el día 31 para hacer las cosas bien. Uh-huh. Y ya ese día se
da. La posibilidad de, bueno, supongo que será transferencia bancaria, ¿no?
Correcto.
Datos, tienen que estar federados, si no tendrán que pagar el seguro aparte, como se suele hacer normalmente, ¿no?
En un principio lo queremos hacer solo para federado.
Para federado.
Puede, pero no lo digo esto ya también entre comillas, que se haga alguna excepción. Pero serán unas excepciones muy limitadas,
¿no?
Sí, muy puntuales.
Quizá para gente cercana al club o para casos excepcionales.
Estamos intentando, pretendemos ya a nivel federativo, no ya a nivel de club, sino a nivel federativo, a nivel federación, que la gente se federe.
Por la actividad, una actividad oficial de la federación.
Sí,
está dentro del calendario.
Está dentro del calendario de actividades oficiales de la federación.
Nuestro amigo nos dirá luego.
Salva, cuando llegue el momento, claro, nuestro colaborador Salvador García en fedamon.com dará la noticia en su momento.
No está dentro del circuito de la CAR, sí, del circuito...
De la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia.
No está dentro, pero sí está
porque
dentro...
Porque no es competitiva, en definitiva.
No es competitiva.
No, ser competitiva no tiene lógica que esté dentro de un circuito de una Copa.
Es que no tendría sentido hacerla competitiva, entonces no sería una marcha popular. Ahora mismo una marcha popular
claro.
De resistencia.
Tiene su espíritu desde el primer momento y lo está manteniendo.
Exactamente.
Además, la idea es disfrutar de nuestra sierra. Si la haces competitiva, fin... Los que hemos hecho alguna travesía competitiva sabemos lo que eso significa. Eso significa con la cabeza agachada y como los miuras con los toros de...
Con los cabestros delante.
Y no hace una foto, no te para a ver una salida del sol, esto, lo otro...
Metiendo piñones,
claro.
Como yo digo, no te puedes parar ni a echar la meailla, porque pierdes comba.
Claro, pierdes.
Y Ramón Padre, ¿qué anécdota recuerdas de estas anteriores ediciones? Algo así que digáis, pues mira, nos pasó esto, ocurrió aquella cosa, ¿te acuerdas de...?
Bueno, yo en la primera prueba estuve de colaborador, porque como ha dicho... Aquí los compañeros, los colaboradores, pues son una parte esencial de la prueba. y me cogí el puesto de avituallamiento del radiotelescopio. Entonces nosotros estábamos con los coches de Protección Civil y el coche de la empresa que nos patrocina, una de las empresas que nos patrocina, en el radiotelescopio a las 9 de la mañana. La cita era a las 7 de la mañana en la subida, porque teníamos que estar allí a las 9, claro. Los compañeros que venían andando, pues nos llegaron a las 11 de la mañana. Pues desde las 9 de la mañana hasta las 11 estábamos allí, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Entonces lo que se nos ocurrió a los 6, 7 compañeros que estábamos es toda la bebida que teníamos, cogerla, echarla en nuestra mochila y transportarla a unos 400 o 500 metros de radiotelescopio, que había un nevero impresionante. Cogimos toda la bebida, la pusimos metida en la nieve y nieve por encima de la bebida, y luego, claro, para que no se nos despistáramos, porque ese era otro problema, cogimos un hoito, lo fuimos poniendo alrededor de donde habíamos metido la bebida. Claro, cuando llegaron los participantes a las 11 de la mañana, se encontraron la bebida fresquita, fresquita, como si hubiera estado en el frigorífico de su casa. Nos daban abrazos, Jesús.
Triunfaste.
Totalmente, nos daban abrazos de alegría, porque además llevamos cerveza, llevamos bebida isotónica, zumos, batidos de prueba, que por cierto no lo regaló la empresa, nos regaló prueba, etcétera. Y bueno, fue un acierto. Yo de las cosas más curiosas y además...
Va a valorar, ¿eh? Más
te queda una satisfacción de ver la cara de alegría.
Pues ese año probablemente vaya a tener ese nevero allí operativo.
Yo no hace falta año... a lo mejor que sube los 400 metros. A lo mejor no llega ni con los vehículos.
Este año voy de monitor, y de monitor de cola por mi edad.
Por tu experiencia, por tu edad, no, por tu experiencia.
De coche Escobar, recogiendo los rezagados, y espero que los compañeros que nos esperen allí en el radiotelescopio tengan la misma idea y nos sirvan una bebida fresquita, fresquita, que la verdad nos va a dar la vida.
Bueno, pues yo creo que ahí queda esa propuesta. Todos los interesados se pueden poner en contacto con el club, aparte de participar en la prueba para hacerse socio o para conoceros y ver cómo trabajáis. Y hemos dicho que a partir del 31 de este mes se abre el plazo de esa travesía. Si queréis apuntar algo que se haya quedado en el tintero antes de despedirnos de los oyentes, ahí tenéis el micro.
Sí, yo quisiera, antes de que se me olvide, darle las gracias, porque como fin, el año pasado y este año llevan ya 2 años colaborando el Ayuntamiento de Tres Vélez y algunas empresas colaboradoras de allí, de Tres Vélez, y de la suya, por supuesto, que el Ayuntamiento se abuerca siempre con nosotros, vamos, no solo ya en las sedes, sino en todo. El Ayuntamiento de la suya, nosotros, la verdad,
os tiene bien mimado.
Pues la verdad es que sí. Darle las gracias principalmente al Ayuntamiento de la Zubia y, por supuesto, a las empresas que colaboran, porque sin ellos, la verdad, estos eventos no se podrían hacer, porque esto es muy costoso. Esto, si dijera lo que cuesta, mucha gente no se lo creería. Yo puedo, hombre, se puede decir que el primer año, segundo año que fui el organizador, puedo decir que puede costarte 8 o 9 mil euros una prueba de estas. Entonces, sin ese dinero, no se podría realizar. Claro.
Yo creo que habría que agradecer a todas las entidades que colaboran. Yo aquí, quizá Protección Civil
y a la Guardia Civil.
La Guardia Civil, para mí, encomiable. La labor que hace.
La semana pasada había un miembro aquí del grupo de rescate montaña hablando sobre unas jornadas que tuvo Jesús del tema de
seguridad en montaña.
Y bueno, pues es que creo que hablaban de que era el segundo o el tercer grupo a nivel mundial el tema de
CEREI rescate. Tenemos un grupo de rescate de alta montaña en Granada, que mucha gente no lo conoce.
De élite.
A nivel personal, nosotros conocemos a algunos. De hecho, este año creo que Jaime Gil, presidente de la asociación, ha invitado a... Creo que el teniente, bueno, no sé, el rango de que no sé qué tiene, pero bueno, al oficial o al jefe del CEREI de Granada, a las jornadas. Y a lo mejor viene, creo que nos dijo que sí, que va a venir. Y la verdad es que son una gente que es un placer.
Son fantásticos. Son
deportistas. Es que mucha gente los tiene como... Bueno, dentro de que tengan su autoridad o no tengan su autoridad, eso yo no entro ni salgo en ese tema, son auténticos deportistas que aparte nos ayudan y velan por nosotros. Sí, Mi hermano es testigo... Bueno, tú, pero has dicho, Ramón es testigo de lo que estoy diciendo, porque el primer año que él fue... Estaban allí esperándonos, es que estaban por todos lados, fueron...
Estaban en la barrera arriba en la olla de Portillo y luego abajo ya no habían enganchado en la parte de radiotelescopio, es decir, estaban pendientes a lo largo de toda la ruta Y sí, era un grupo que parecía que había 100, porque lo veías por todas.
Se multiplicaba. Bueno, pues gracias por compartir con nosotros estos minutos de radio. Y que salga muy bien esa prueba. Cuando vosotros la hagáis, nosotros estaremos de vacaciones, pero a la vuelta, en nuestra tercera temporada, pues os invitamos a que vengáis de nuevo y hablemos de cómo se desarrolló la prueba y sigamos hablando de...
Bueno, si este año puedo participar con ellos, haré como hicimos en Corte 60, esos archivos de audio y luego los
pasamos. Haciendo allí un pequeño reportaje del evento.
Bien. Gracias a ti, Jesús, y cuando tú quieras, estamos a tu entera disposición.
Muy bien.
Perdón, gracias por invitarnos, gracias a mi sobrino por la invitación y por la oportunidad que han habido dado de poder, en fin, difundir la información de nuestro club.
Ahí queda ese club Al Borde de lo Inconcebible, de la Subia. Lo podéis buscar en www.alborde.org. Buenas noches y hasta la próxima. Nuestro segundo tema de la noche es la Fitzgerald, Let Yourself Go, Déjate Llevar.
As you listen to the band, don't you get a bubble. As you listen to them play, don't you get a glow. If you step out on the floor, you'll forget your troubles. If you go into your dance, you'll forget your woes. So get together, let the dance floor feel your leather. Step as lightly as a feather, let yourself go. Come, hit the timber, loosen up and start to limber. Can't you hear that hot marimba? Let yourself go. Let yourself go, relax and let yourself go. Relax, you've got yourself tied up in a knot. The night is cold, but the music's hot. So come, cuddle closer. Don't you dare to answer no, sir. Put your banker, clerk, and grocer. Let yourself go. Let yourself go, relax, and let yourself go, relax. You've got yourself tied up in a knot. The night is cold, but the music's hot, so come, cuddle closer. Don't you dare to answer no, sir. Put your banker, clerk, and grocer. Let yourself go. Let yourself go.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Tres cositas tiene Jerez. Que no las tiene Guadix.
Buenas noches, Antonio Gámez.
Buenas noches.
La ruta del tío seguro. Una semana más contigo a seguir aprendiendo de esos caminos de herradura. Hoy, esta noche, de Jerez del Marquesado a Trevélez.
Efectivamente, dentro de, digamos, este pequeño programa que había de caminos de herradura, en los que comunicábamos el Marquesado con la Alpujarra por los caminos más característicos, esta noche nos toca el último de esta sesión, antes de ir metiéndonos por los 3000, que es de Jerez del Marquesado a Trevélez.
¿Quieres destacar, antes de entrar en materia, la personalidad montañera de estos pueblos, no?
Efectivamente, estos pueblos, dos pueblos pequeños en cuanto a dimensiones y número de habitantes y demás, pero con una grandeza extraordinaria. Son dos pueblos que han tenido la suerte de que la naturaleza los dote de unas montañas y un entorno pues envidiable. Si hablamos de Jerez del Marquesado, pues casi todos los montañeros Tanto los que han pasado por allí como los que no han pasado, pues casi todo el mundo conoce por lo que es el Barranco de la Lorí, lo que es el Picón de Jerez, lo que es el Cerro del Gallo. En fin, tiene un entorno extraordinario. Y si hablamos de Trevélez, aparte de la fama de sus jamones, pues dentro de su término municipal están pues parte de la Sierra Nevada, la parte más importante quizá en cuanto a los picos de 3.000 metros, parte del Mulhacén, parte del Alcazaba, en fin, Bacares, y digamos una parte importante de Sierra Nevada.
Porque esta ruta es conocida entre el colectivo montañero porque se utiliza, ¿verdad?, para llegar al refugio Postero Alto.
Efectivamente, hoy casi la mayoría de la gente va en coche, porque hay un carril, como todo el que ha ido por allí lo sabe, que llega hasta el Postero Alto, o nos puede dejar en las inmediaciones, dependiendo si en los inviernos hay nieve o dificultades para llegar. Y casi ya hay muy poca gente que la tome desde Jerez, pero hoy vamos a hablar de Jerez hasta el Postero Alto, toda esta parte común que tiene la ruta de hoy y por donde realmente hay que cogerla.
Además, esta ruta es el inicio normalmente de la integral, o que se le conoce como la integral de los 3.000 metros.
Efectivamente. Antes se salía andando desde Jerez, hoy ya mucha gente sale desde el Postero Alto, pero era una de las dos opciones más importantes que había para empezar la integral. O subir por aquí, por la Loma del Medio, por el Alorí, y empezar por el Picón, u otra opción que era pues subirse para la zona de la Loma de los Miradores y subir por ahí al Picón. Pero vamos, esta es casi la más característica.
Y un punto emblemático es la Casilla de los Rojos.
La Casilla de los Rojos es una de las espinas esas que tiene uno clavado, porque tenía su personalidad, era un sitio, digamos, muy emblemático, no solo para los montañeros que la conocíamos, sino incluso en tiempos de herradura, en los años después de la guerra, pues era un sitio que estaba situado en un punto muy estratégico, con una personalidad extraordinaria. La Casilla de los Rojos fue un puesto de vigilancia en la guerra, que por eso le llamaban Casilla de los Rojos, porque allí estaban, digamos, la parte republicana, la tenía allí como puesto de vigilancia, y todavía hay muchas personas en Jerez y en Lanteira de los que estuvieron subiendo tejas y materiales que los concentraban en el seminario de Guadix, y allí con bestias los subían hasta la Casilla de los Rojos para hacerla, como lo hicieron en tiempos de la guerra.
Bueno, vamos a entrar en materia. Antonio, explícanos esa ruta, cómo podemos llegar desde Jerez a Trevélez.
Bueno, para salir de Jerez, normalmente, si la gente no conoce bien lo que es el pueblo de Jerez, para salir, pues lo más fácil es saliendo en dirección a Lanteira por la carretera, cuestión de 200 o 300 metros, más o menos, después de pasar este carril que todo el mundo coge para ir al Postero, donde hay la indicación de la Bricar, refugio Postero Alto y demás, pues continúa uno por la carretera, dejando ese carril a la derecha, y se encontrará alrededor de los 300 metros un viaducto que hay en medio de la carretera que pasa una acequia por arriba. A la derecha de ese viaducto sale lo que conocemos como el Camino del Seminario. Hay que coger ese camino, pero muy pronto, la primera cuestecilla que hay a la izquierda, que se llama, la calle esa se llama Molino de Santa Águeda, la tomamos y ya de ahí nos salimos de lo que es la población de Jerez y tomamos un carril. Alrededor de un kilómetro de inicio de este carril, ya veremos que se juntan, ahí lo que conocemos nosotros como los canales, se junta por la izquierda el barranco Alcázar y por la derecha el barranco de la Lorí. Precisamente la famosa Lorí, pues viene a juntarse en las proximidades de Jerez estos dos barrancos. Veremos que en la parte baja hay una acequia y ahí se inicia una verea para cogerla y tomar lo que es la loma de en medio, la loma que ya nos va a llevar hasta el puerto de Trevélez. Iniciamos por ahí la subida y en cuestión de una hora desde que hemos salido de Jerez cruzaremos por el Corral de Orejo, que son los restos de un corral que hay a la izquierda, cruzaremos el carril principal de la sierra y ya por ahí, por camino conocido por todo el mundo, ese pequeño carril que hay que sube hasta el Postero Alto. Ya desde el Postero Alto, pues casi todo el refugio, casi todo el mundo conoce lo que es la subida hasta el puerto de Trevélez. Salimos del Postero Alto por ese cortafuegos que hay, que tiene aproximadamente, no llegará a medio kilómetro, y al final de ese cortafuegos pues se divide en tres caminos: a la derecha hacia la Lorí, hacia los Asensios, a la izquierda hacia los barrancos aquellos de Casas Nuevas, y nosotros continuamos lo que es loma arriba. Alrededor de unos 20 minutos de salir del postero alto del refugio hay una llanada que es lo que conocemos como el puesto Mijuana, que desde allí hay una vista extraordinaria de la Lorí, y una vez que se inicia la subida desde esa llanada se está confundiendo mucha gente porque ahí hay una chorrerilla, una acequia que tiene roto el camino y hay mucha gente que se está desviando hacia la izquierda, lo que es la zona de Casas Nuevas. Y realmente ahí lo que hay que coger es y subir buscando la loma un poco hacia la derecha en busca de un cerrillo que hay, que algunos lo conocen por la tetilla, por la forma que tiene, que es el puesto de las cabras.
Tres cositas tienes.
Del puesto de las cabras.
Puesto de las cabras, tenemos que ir buscándolo casi la base de él, la vereda por ahí, si la hemos cogido no tiene pérdida, y ya una vez que coronemos por la base del puesto de las cabras en dirección al puerto, pues llegamos a unas primeras chorreras, que ahí es donde estaba ubicada la casilla de los rojos, y hace, no sé si son dos o tres veranos, la han demolido. Estaba ya deteriorada, pero yo soy un enemigo de que lo hubieran demolido, porque estaba en un sitio muy bien situado, era el sitio que todo de referencia para todos, porque eran las primeras chorreras que encontrábamos con agua, ya muy cerca del puerto, y un sitio que ya había momentos que el tiempo te creaba problemas. Desde allí, desde la casilla de los rojos, ya no tenemos nada más que la subida al puerto, y una vez que estamos en el puerto ya veremos lo que es el barranco que da inicio, el barranco del río Puerto de Jerez, que da inicio a lo que luego más abajo ya se iniciará el río Trevélez. Nos dejamos caer, hay una loma a la izquierda, que es la loma de Granado, y tiende el camino loma abajo, bastante tendido, a ir a terminar a una especie de encajonamiento que hace este barranco, río Puerto de Jerez, y por ahí tenemos que buscar lo que es la acequia del puerto, que incluso algunos, digamos, por defectos ya semánticos, la conocemos como acequia de Bacares, pero realmente esta es la acequia del puerto, que viene a juntarse con la acequia, que realmente es la acequia de Bacares, en lo que es el barranco del Sabinar. Ahí en este barranco del Sabinar, que veremos que se junta esta acequia del puesto, la que hemos tenido que seguir, con la que viene del barranco de Juntillas, que es la verdadera acequia de Bacares, ahí en ese barranco del Sabinar, que es el primer barranco de cierta importancia, que vemos que baja del Panderón del Horcajo, por ahí baja el camino a lo que es el Horcajo de Trevélez. Por la parte derecha del barranco. Un poco más abajo de la acequia veremos lo que hay un cortijo allí, el cortijo de los guardas, que está en buen estado, y pasa pues, muy cerca de ese cortijo, por la margen derecha de lo que es el barranco Sabinar, y ya nos dejamos caer por ahí para los cajos, buscando siempre un poco, digamos, la margen derecha, ir yéndonos casi para el río Juntilla, porque la vereda se deja caer por ahí. Llegaremos a la isla, lo que es el Horcajo de Trevélez, donde se juntan el río Puerto de Jerez y el río Juntilla. Allí hay un puentecillo para pasar el río Puerto de Jerez y un cortijo, el cortijo de la isla, que está ya roto también, ya tiene el techo hundido y demás. Y ahí veremos, pues en esa isla, fijándonos en la margen izquierda del río, sube la vereda muy clara para librar unos tajillos donde se inicia lo que es la lomilla de los corralones, que nos deja bajar allí por la Minilla, pues al primer puente que nos encontramos, para pasarnos a la margen derecha del río. Muy poco más abajo hay otro puentecillo que nos pasa otra vez a la margen izquierda, y por ahí, por lo que es la isla de la Pelusa, que es una especie de isleta que hay allí, unos praos, por lo que es esta isla de la Pelusa, pues ya pronto llegaremos a lo que es la zona del Chordi, donde baja el barranco del Chordi, las terminaciones de la loma de Chordi, en fin, por encima tenemos la olla de Chordi, una zona allí que le llaman el Chordi. Por ahí continuamos, por la margen izquierdo del río, pasaremos una zona de pedregales allí, de tajares, que los conocen por los cahorros de Miguel Lucero, porque allí murió un hombre de Trevel en esa zona. Y hay también una fuente de aguas ferruginosas por allí, la Fuente Grilla, y ya pronto llegaremos a lo que es el río Culo de Perro, que se incorpora por la derecha bajando desde lo que todos conocemos por lo que son Siete Lagunas, ¿no? La Cañada de Siete Lagunas. Una vez que pasamos lo que es el río, el encuentro este del río Trevélez con el río Culo de Perro, un poco más abajo veremos un puente que es el puente de la Acequia Nueva, que ya nos pasa al lado de la margen derecha derecha del río, ya definitivamente hasta lo que es Trevélez. Allí pasaremos varias azas, pues primero una zona que le llaman de la olla, unos anchurones que hay allí con alamea y demás, luego más abajo nos encontraremos el aza de Madrid con unos cortijos, un cortijo que hay por encima, le llaman Cortijo Madrid, y luego pues ya más abajo una cuestecilla que la conocen por la cuesta de Azacasas, que es una cuesta que está un poco empedrada, y Azacasas, y pronto nos encontraremos con un carril que empieza desde el río y que en poco, en cuestión ya de un cuarto de hora, estamos en Trevélez, en la plaza donde está la iglesia.
Yo siempre lo digo, pero los oyentes tienen que tener en cuenta que Antonio lo dice todo de memoria, ¿eh? No tiene ni un papel delante, o sea que tiene la sierra, como yo digo, en su cabeza. Antonio, ¿en horas cuánto puede salir esto?
Unas 4 horas de subida, alrededor de 4 horas de subida desde Jerez, que estamos hablando desde el pueblo de Jerez, cuatro horas y pico de subida, y alrededor de 5.5-6 horas de bajada. Alrededor de 10 horas.
De entre 10 y 11, yendo a un ritmo normal y sin imprevisto. Entre 10 y 11 horas, sí. ¿Qué desniveles acumulados manejamos aquí?
Bueno, pues Jerez está sobre 1.235-36 metros. El puerto está por encima de los 2.700. Estamos hablando ya de unos 1.500 metros de desnivel positivo. Y luego Trevélez, por ronda los 1.500 metros, pues estamos hablando de otros 1.200-1.300 de desnivel negativo.
Y que es otra ruta exigente, bonita, pero que hay que...
El río de Trevélez es precioso, los pueblos son extraordinarios, vamos, yo son dos pueblos que la verdad me encantan los dos, y con una gente hecha en la sierra, que vamos, son gente extraordinaria en los dos pueblos, pero el río de Trevélez es que es una preciosidad, con todos esos tajares y todos esos cañones que tiene por ahí, es muy bonito.
Y hablando de río, ¿qué puntos de agua y de refugio tenemos?
Bueno, pues saliendo de Jerez, agua, bueno, salir de Jerez, claro, desde luego donde se junta el barranco Alcázar y el barranco de la Loriz con la acequia que hay ahí, ahí tenemos agua, pero eso es prácticamente en Jerez, y ya hasta las chorreras de la Casilla de los Rojos no tenemos seguridad, porque como antes he dicho, sobre 20 minutos más arriba del refugio del Postero Alto, en la llanada esta que conocemos como el puesto Mijuana, ahí cuando está cargada una acequia que viene de la zona de Casas Nuevas, por ahí caen unas chorreras de agua por encima del puesto Mijuana, pero no siempre está cargada esa acequia, entonces con seguridad vamos a tener en las chorreras que había en la Casilla de los Rojos, que hay en la Casilla de los Rojos, eso es la parte esta norte, digamos. Una vez que pasamos el puerto y bajamos la Loma de Granado y ya nos incorporamos allí al barranco, a la acequia del puerto, de ahí ya en la acequia hay agua, bajamos al Horcajo y ya todo el río para abajo, además de que hay varias fuentes, uh-huh. La fuente del Tranco allí por los prados estos de la Pelusa, luego hay dos o tres fuentes, la fuente Agrilla esta y otras dos o tres fuentes para abajo, aparte del río que lleva agua siempre.
Y para terminar esta miniserie de ruta de caminos de herradura, sé que quieres hacerle un recuerdo especial a los arrieros.
Sí, hablábamos el primer día que estos hombres tenían un oficio muy duro. Yo he contabilizado de personas que se conozcan allí en los pueblos por gente mayor que vive todavía, de 7 muertes muy lamentables, de accidentes, helados en concreto. Atravesaban la sierra en unas condiciones muy difíciles de calzado, de ropa, años muy duros, con poca alimentación. Era gente, en fin, que tenía unas penurias importantes. Nunca se les ha reconocido quizá el trabajo que hacían. Y hablábamos de los productos que pasaban desde una zona a otra. Normalmente en la zona del Marquesa se dan los cereales, principalmente cebada, trigo, maíz. Y en la zona de la Alpujarra, pues se da mucho, pero son las habichuelas, los higos secos, traían hasta pescado de la playa y demás, de la zona de Adra y de la Rábita. Y la verdad es que esta gente era una gente humilde, pero que merecen un homenaje.
¿Y qué pasó con los Parullos?
Quizás como caso duro voy a contar la historia de los Parullos, que quizás con la distorsión que transmiten a veces las noticias, pues las personas en los pueblos, la historia fue una historia muy dura. Todavía me la cuenta mi vecino Ángel Medina, porque él, como dice, tenía 8 años y estaba emparentado con ellos. Los Parullos eran un padre y un hijo de Lanteira que se helaron y todavía están los monolitos de piedra. Cuando se sube por el camino que hablamos el otro día de Lanteira a los Bérchules, llegando al collado del puerto, un poco antes de la fuente del puerto, veremos en una piedra, un monolito de piedra levantado a Parullo hijo. y en el mismo puerto está más roto, pero en el mismo puerto hay otro monolito a Parullo Padre. La historia, como a mí me la contaba mi abuelo, la cuenta mi vecino Ángel y demás, pues es dura. Bajó un hombre, este hombre, unos hablan de que era un arriero y otros que era un pastor. Y había dos mujeres hablando en la calle, en la anteira, y le dijo que suba gente para arriba, que hay dos hombres helados en el puerto. Entonces una de las mujeres dijo, dice, uy, no será mi marido y mi hijo que venían hoy de la Alpujarra. Dice, pero ella, la mujer dijo, dice, ellos normalmente en este tiempo, porque era Palo Santo, ya empezaba el tiempo a estar difícil, era Palo Santo. Dice, ellos normalmente se vienen por el puerto de Aldeire, lo que conocemos todos por el puerto del Lobo, pero resulta que era su marido y su hijo. Parece ser, por lo que contaba mi abuelo y mi padre, que se heló el padre en el puerto, el hijo donde está el monolito un poco más abajo del puerto, y hay duda porque llevaban tres burros que también se helaron en los tajos de la venta, se encontraron helados con todos los aparejos que se los habían comido ya y todos los mismos burros, pero se lo encontraron helado, traían pescado y mi vecino Ángel dice que él comió de aquel pescado. Lo más lamentable quizás de todo esto es que uno de esos dos hombres no había cumplido 12 años.
Ahí queda ese homenaje, esa historia a los arrieros. La semana que viene seguimos contigo, Antonio.
Vale, gracias.
Que acabáis de escuchar es de la banda sonora original de Brokeback Mountain, King of the Road, el rey de la carretera. Y cuando son las 10 y 28 de la noche, nos sigue escuchando en Otura FM, la radio metropolitana, el 99.1 de tu dial. o a través de radiotura.es en internet. Y a partir de mañana en campobasefm.wordpress.com podrás escuchar y descargar el programa de hoy y los programas anteriores. Y al otro lado del teléfono tenemos ya preparado a Salvador García, responsable de fedamon.com. Salva, buenas noches.
Buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Pues aquí estamos en directo escuchándote. ¿Tienes puesta la radio internet por casualidad?
No, la he bajado porque sé que estaba en directo. Entonces digo, a ver si hay algún eco o alguna historia rara.
Sí, sí, porque yo estoy notando, se está acoplando un poco. Parece que ahora ya se está solucionando, pero algo todavía... Desconéctala si puedes, Salva.
Pues sí, la tengo apagada totalmente.
Vale. Bueno, pues ¿qué nos trae hoy a fedamon.com? ¿Qué tenemos en la agenda?
Pues nada, pues tenemos dos nuevos clubes que se han incorporado a la federación, uno de Granada y otro de Sevilla. De Granada, el Club Deportivo Yumi Multiaventura, que tiene su sede en Vilar, en la urbanización Cañada del Parque, en la calle Cartujo número 10. El código postal 18152. Y el teléfono de contacto, el 651-32-1850. En Sevilla tenemos de alta también, damos la bienvenida al Club Deportivo Amigos de los Caminos. Tiene su sede en la calle Archidona sin número, en el local social. El código postal, el 41-890, de Castillo de la Guarda, Sevilla. Y el número de teléfono, el 615-89-2598. En cuanto a actividades de clubes abiertas a todos los federados, pues tenemos que en Córdoba el Club Verticalia organiza el viernes 21 de mayo a las 8 de la tarde en el Centro Cívico Lepanto una charla y protección denominada Una mirada a las 14 ascensiones cordobesas. Para más información en www.clubverticalia.com. Y el domingo 23 de mayo, la Asociación Cultural y Deportiva Al Borde de lo Inconcebible, que acaban de estar ahí contigo en el programa,
efectivamente,
organiza una ruta a Sierra Mágina con dos niveles de dificultad, una opción A con una dificultad media y una opción B con una dificultad alta. Para más información, las tres www.alborde.org.
Muy bien, ¿y las fotos del refugio Boqueira cuándo fue la última vez que las actualizaste?
Pues nada, la última vez que te pillé de mano y fui más rápido que tú.
Tenemos, es que los oyentes no lo saben, pero Salva y yo tenemos una sana competencia a ver quién es el primero que cuelga las fotos. Lo que pasa es que a veces a él le llegan antes, yo no sé cómo lo hace, tiene engañado a Rafa Quintero o algo, pero a él le llegan a veces antes. Pero sí, ahí andamos los dos.
Pues la última, como sabes, fueron las correspondientes al 13 de mayo. Y bueno, y como has visto, Rafa nos ha mandado una fotografía del refugio Villaviento, que son nuevas, en el cual nos informa sobre el estado del interior del refugio, también del refugio de la Caldera, que como sabes, parece que está un poquito más a flor de piel. Y bueno, parece que está un poquito más limpio. Y por lo demás, pues que siga habiendo nieve, que hay que tener mucho cuidado.
Y nos vamos al séptimo encuentro montañero infantil de Cádiz.
Sí, pues aquí me va a permitir una licencia porque es una noticia que me han enviado desde la organización de esta actividad, pero que me ha resultado muy graciosa, muy innovadora y muy nueva. Y entonces, si me permite la licencia, la voy a leer entera, porque me ha resultado muy graciosa, ¿no? Es de un crío, de un tal Rafita, que se ha perdido esta vez ahí al encuentro, al séptimo encuentro. Y entonces dice lo siguiente, dice, hola, me llamo Rafita, soy de Ubrique y tengo 7 años. Este año es la primera vez que no voy al encuentro montañero infantil de Cádiz. Entre que mi hermana Sofía hacía el sábado de la comunión y un poco pachucho que estoy, pues no lo hemos perdido. Ayer estuvimos chateando mi hermana y yo con nuestros compis de Cádiz y nos estuvieron contando lo bien que se lo pasaron el finde en la Sauceda. Si yo hubiese estado, le habría enseñado al Sergio y al Tony unos escondrijos secretos que tengo por allí. Además, el día de la subida al aljibe me hubiera puesto de guía con Juanma y le hubiese contado que la reina Isabel se bañó en la pilita del aljibe. Las Melli le contaron a mi hermana María Ángeles que el viernes por la noche, durante la excursión nocturna, los padres de Antonio y Simón y de Julia y Ana les pegaron a los niños unos cuantos sustos de campeonato. Pero que más tarde los niños le devolvimos los sustos a las mamás de Julia, Ana, Irene y Paula. No veas cómo corrían. aunque a lo mejor fue el Warri que pegó un Yeti que apareció cuando volvimos a la cabaña. Qué pechada de reír. O sea, es simpático, el crío es simpatiquísimo.
Sí, la historia no tiene que ser.
Mi amigo Manuel me contó que estuvieron haciendo gimnasia antes de empezar a subir al aljibe y que con el meneo se le venían arriba las hamburguesas que se zampó la noche anterior. Lucía nos dijo que vinieron niños nuevos, pero que pasaron mucho frío cuando llegaron arriba al aljibe, porque se le olvidó llevarse ropa de abrigo. A Gonzalo le gustó meterse con sus amigos dentro del tronco de unos quejíos enormes. A Ainhoa le contaba a mi hermana Sofía que Martín, ¿te acuerdas? Eso, el bebé que vino también el año pasado a Tabizna, pues que ya está muy grande y que está para comérselo, de lo guapo, gracioso y andarín que ha salido. Joseba y Javi nos contaba que no vea el mural que pintamos entre todos los niños sobre la Sauceda y sus montañas. Dicen que cuando vayamos el mes que viene al cumple del Club de Montaña nos lo van a enseñar. Lucía, la hermana de Tony, me contaba que como el domingo llovía un mogollón. José, el papá de Martín, les contó unos cuentacuentos súper chulos. Bueno, que ya tengo ganas de ponerme bien para poder ir con mi familia, el Club de Montaña y mi amigo a pasar los chubes en la montaña. Dice mi padre que para el año que viene, en lugar del octavo EMI, Encuentro Montañero Infantil de Cádiz, va a haber una copa de marcha de montaña infantil juvenil de Andalucía. Yo le he dicho que mientras vaya con mis amigos, a mí me da lo mismo una cosa que otra. O sea que Rafita es un chiquillo delicioso y gracioso, además una noticia que a mí me ha gustado muchísimo y me ha llenado mucho.
Tiene mucho mensaje y además se ven las fotos, se ven ahí dentro de... Se ven las fotos que se lo pasaron en grande, ¿verdad?
No, te da también un poco la misión que tiene la federación de intentar imbuir a los niños el espíritu de la montaña y de hacer cantera para que nuestros deportistas en un futuro sean
la juventud nuestra. La décima edición, Travesía de Resistencia, Sierra Tejada, Almijara.
Sí, pues aunque ya comentamos la semana pasada las clasificaciones, pues nos dicen que 9 clubes de los 30 que participaron obtuvieron la máxima puntuación permitida en esta prueba. 6 puntos, o sea, saber al borde de lo inconcebible, Alpino Jarapalo, Cima 2000, La Bota Viajera, Kerkus, Altabalates, Tritón, Verticalia y el grupo Alpino Pinsapo de la Sociedad Sierra Nevada, de la Sociedad Excursionista de Málaga, que como anfitrión contribuyó también con una decena de guías marchadores para el buen devenir de la prueba. Un año más se emprendió la subida a la Maroma desde Canilla de Aceituno, la bajada a Sedella, el recorrido hasta la fábrica y la subida al puerto de Blanquilla y al Collado de los Civiles, con buenas vistas de la Almijara.
Salva, y nos vamos a una COMPE, como le dicen los escaladores, una COMPE sí, a nivel nacional de escalada.
Sí, pues sabéis que el año pasado tuvimos unos magníficos resultados en lo que es la competición, la Copa de España de escalada. Y entonces, pues durante este fin de semana, del 22 al 23 de mayo, se va a celebrar en Valladolid la primera prueba de la Copa de España de escalada de dificultad 2010. La Federación Andaluza de Montañismo estará muy bien representada en toda su categoría mediante la Selección Andaluza de Escalada y los jóvenes escaladores del Centro Andaluz de Entrenamiento, el CAE, que conocemos como CAE por las siglas. Serán pues hasta 9 los deportistas que lucharán por un puesto en el podio. Escaladores de la talla de Andrea Carta y de José Miguel Martín, escaladores internacionales y campeones del Campeonato y Copa de España de 2009. Antonio Gallardo y Luis Serrano, campeones de Andalucía 2010, y en sus 20 y absoluta. Sergio Serrano y jóvenes promesas como Sergio Martín y Alejandro Ocaña, un Nacho Ruiz Cedano, nos estarán representando en esta copa. Y esperemos que este año, yo creo que sí, que vamos a obtener iguales o mejores resultados que estuvimos el año pasado. Recordaros que aunque en la contraportada de la revista nos equivocamos y pusimos campeonatos de campeones del 2010, eran del 2009, pero vamos, que yo creo que lo vamos a seguir con... Este año vamos a conseguir más cosillas, ¿eh?
Muy bien, Salva, ¿alguna cosa más?
Pues nada, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a los oyentes.
Que sepas que esta semana te gano con las fotos del Poqueira, ¿eh?
Bueno, ya lo veremos.
Venga, un abrazo.
Ya lo veremos. Un fuerte abrazo. Hasta luego, Jesús. Gracias.
Ramón Serrano a meter piñones. Hoy tiene sesión doble de radio en Campo Base.
Doble trabajo, pero encantado de compartir un ratito más con vosotros. Y bueno, de la horita que hemos compartido al principio del programa presentando la gente de Al Borde y esa travesía a través de la subida que va a ser la delicia de los amantes de la montaña.
Y ahora nos vamos en nuestra bicicleta de montaña de tu mano y nos vamos a Gorafe y Sujaira.
Vamos a calzarnos de nuevo las botas, vamos a coger nuestra bicicleta y hoy os vengo a proponer un recorrido de nuevo, saliendo un poquito de las proximidades de la capital, que tan, bueno, tan transitada la tenemos y tan habitual en nuestra ruta. Y vamos a irnos a la comarca de Baza, que al principio hablábamos de ella, de la zona de Castril. Y hoy os voy a proponer dos rutitas, una que es la que estuvimos hace un par de fines de semana, la zona de Gorafe. Una zona bastante, bastante interesante. La verdad es que yo creo que a todos los que hicimos el recorrido nos fascinó y nos sorprendió, no nos esperábamos encontrarnos aquello. Y otra ruta que hicimos en el 2008, la de Jabalcón, que por proximidad, pues la verdad es que me venía al pelo retomarla, sacarla del baúl de los recuerdos y quizás sea una de las rutas que propongamos en breve para realizar con el resto del grupo, porque la verdad es que es muy, muy sorprendente. Vamos a hablar primero de la de Gorafe. La de Gorafe es un recorrido que nos va a llevar por una zona de dólmenes con un montón de siglos de historia, una zona en la que se acumulan pues del orden de más de 200, más de 150 monumentos funerarios con un montón de antigüedad, unos mejor conservados y otros peor conservados. Esta ruta, tuve la oportunidad de realizar un recorrido de reconocimiento con mi compañero Antonio Gálvez, que ha sido el principal desarrollador de la misma. Parte desde la proximidad del pueblo de Gorafe, un pueblo al que accedemos por la 92 Norte, se sitúa una hora más o menos de Granada en coche. Y cuando salimos de la autovía, por la salida de Gorafe en la oscura, antes de bajar hacia el pueblo, tenemos a la derecha la explanada donde estacionamos nuestros vehículos y donde iniciamos la ruta. Esta explanada parte un carril a la derecha de la explanada que va por la llanura, una zona bastante bonita, una zona que se podía denominar de dehesa, con encinas grandes, campos de cebada, campos de trigo, almendros, que nos va llevando hacia el cortijo del 13. Esta zona se llama Los Llanos de Olivares. La altura máxima de 1076 metros la tenemos justo en el punto de salida y en el punto de llegada. Desde el cortijo del 13 realizamos el primer cierre del bucle que nos llevará al vértice geodésico del Cocón, a 983 metros. Este punto es justo el punto de fractura entre la llanura, esta que hemos comentado, de los Llanos de Olivares y la zona del desierto. Un paisaje increíble, se parece mucho a lo que hemos visto en las películas de vaqueros, al desierto de Arizona, a la zona desértica de Almería, un paisaje bastante increíble. El contraste es impresionante porque se hace de golpe. Y desde este punto, desde el vértice geodésico, tenemos unas vistas espectaculares de este paisaje desértico y al fondo, dominado por el cerro Jabalcón a mano derecha y a sus pies el embalse del Negratín, uno de los mayores de la comunidad autónoma. Desde el Cocón, donde podemos aprovechar pues, para disfrutar de las vistas, echar fotografías, comer un poquito, beber agua, realizamos el descenso por la pista. Por una pista que se llama Vereda de la Chislata. Esta pista es una antigua vía pecuaria que nos podría llevar hasta Diezma en el caso de seguirla. Bajamos por el camino de los campos hasta la rambla de la Anchura, que tomaremos en dirección ascendente por el lecho de la rambla. Está seca, no hay mucho problema, además se ve que circulan vehículos, está bastante bien asentada. Enlazando la subida hasta la Loma de los Pinos a 815 metros de altura. Desde aquí, de nuevo, pasamos por los cortijos del Cocón y por el vértice geodésico hasta tomar la Cañada de la Venta, que nos llevará a la carretera del balneario de Alicún de las Torres. En este momento hemos descendido de la planicie de que está por encima de Gorafe
hemos llegado a la altura del río Gor, a la misma altura que Gorafe, y pasamos junto al balneario del Icún de las Torres para coger la planicie de enfrente, el llamado Llano de la Sabina, en el que iniciamos un descenso hasta la Loma de los Zarzalejos. Aquí vamos a realizar un descenso bastante técnico, por un camino que inicialmente estaba un poco perdido y que posteriormente se convierte en sendero, un sendero bastante, bastante técnico, como comentaba, pero que nos permite apreciar los dólmenes mejor conservados. Se conserva toda la estructura, tanto la parte principal como las paredes del tunelito de entrada, y la verdad es que merece la pena también pararse y disfrutar tanto de los dólmenes como de la vista que desde aquí tenemos del pueblo de Gorafe, al que después de la bajada por este sendero técnico llegaremos y cruzaremos por sus calles. Desde Gorafe solo nos queda una ascensión bastante, bastante fuerte tras salvar el río Gor por la llamada Cuesta de Gor, una subida con un desnivel bastante importante, en muy poquitos kilómetros, quizás sea unos 200 metros en 2 kilómetros y medio, 3 kilómetros, y que nos devolverá de nuevo a los Llanos de Olivares y 3-4 kilómetros más hacia donde hemos tenido estacionados los vehículos. Total de la ruta son unas 4 horas, la distancia 55 kilómetros y el desnivel acumulado unos 1.500 metros. Digo, el recorrido es realmente increíble por los contrastes de paisajes que vamos a tener. Hay una visión que tengo marcada, una de ellas es por la garganta de la zona de la vereda de la Chislata, la rambla de la Anchura es increíble, parece que va a salir el séptimo de caballería en cualquier momento. Uh-huh. Y los olivos metidos cuando bajamos al balneario de Alicún de las Torres, de Alicún de las Torres, los olivos metidos entre las Badlands, o sea, aprovechando cualquier posibilidad de tierra medio decente para su explotación agrícola, también es bastante llamativo. Y bueno, en los dólmenes, porque hace pensar la importancia de la zona desde antiguo, ¿no? Desde aquí os voy a proponer otra ruta que, como ya hemos dominado bastante el paisaje, pues por ejemplo del vértice geodésico del Cocón, veíamos al fondo el Cerro del Jabalcón. El Cerro del Jabalcón es una formación geológica curiosa porque se sitúa en medio de la planicie de Baza, lo que le permite desde su altura, que son unos 1.400 metros, más casi 1.500, 1.492 metros para ser exacto, permite desde su altura dominar una amplia panorámica del paisaje. Luego, además, al ser un cerro aislado, domina 360 grados a la redonda. El cerro se sitúa a sus pies, el pueblo de Zujaira, donde vamos a iniciar el recorrido. El recorrido, lo podemos plantear de varias formas. Como lo tenemos nosotros plantado en nuestra página web, las rutas que ofrecemos a los usuarios, es en una subida directa desde el pueblo de Zujaira. Pero yo, con esta ruta la hicimos así, personalmente recomendaría realizar inicialmente la vuelta al perímetro del Jabalcón, lo que nos llevaría muy cerquita del embalse de Negratín, y justo cuando lo haríamos en sentido, como el sentido de la aguja del reloj, cuando llevamos tres cuartos de vuelta, e iniciar la ascensión por una carretera bastante estrechita, con una subida muy, muy exigente, hasta lo que sería el Cerro Jabalcón y posteriormente al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Desde el santuario, que disfrutamos de una vista increíble de la Sierra de Baza, que está muy cerquita, y también de la Sierra de Castril, de la Sierra de Cazorla, de Sierra Nevada al fondo, del Negratín, y tras reponer energía, pues el descenso por una colada que hay en sendero, que rápidamente baja hasta ganar de nuevo el carril y la balsa del trasvase Negratín-Almanzora, y a Zujaira prácticamente en cuestión de 15 minutos. El recorrido serían aproximadamente unos 35 kilómetros y el templo a pelear más o menos unas 3 horas.
Ramón, me acaba, fíjate lo que hace un programa en directo y en vivo, y tenemos oyentes que están pendientes, me acaban de llamar y me dicen que no es Zujaira, que es Zújar. que es el pueblo de
Zújar, perdón,
que es el pueblo de su padre o de su madre, creo que
sí,
me ha dicho,
señor,
el oyente.
Te pido disculpas, que es Zújar, efectivamente.
O sea que fíjate, si tenemos unos oyentes atentos y están ahí al quite, y Zújar.
Le he añadido, vamos, lo he hermanado aquí con Zujaira, que está más cerquita de la capital. Te pido disculpas a nuestro oyente, efectivamente es Zújar, está cerquita de Baza también, se llega por la 92 Norte. Y le pido disculpas. Además, el pueblo es muy bonito porque está metido en una hondonada y justo nada más que salir del pueblo ya empezamos a subir y ya empieza a ser la ruta exigente. Pero es que al poco de salir nos situamos sobre la altura de la planicie de Baza, volvemos la vista atrás y ya el pueblo se ha quedado atrás y la verdad es que la vista es muy bonita. Y en Jabalcón, hasta que no nos asomamos al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, no vemos el pueblo desde arriba y la verdad es que ya os digo, eso es bastante sorprendente. Y bueno, esas son mis propuestas para hoy, conocer de nuevo zonas distintas de la provincia de las que estamos acostumbrados y bueno, pues disfrutar un poquito de la bicicleta, como siempre, de la naturaleza y encontrarnos, sin irnos demasiado lejos, paisajes casi que de otro continente, como puede ser ese desierto de la zona de Gorafe o las vistas que hay increíbles desde el alto de Jabalcón, esos 1.492 metros.
Muy bien, Ramón, pues la semana que viene seguimos contigo disfrutando de la bicicleta de montaña por los sitios que nos va llevando cada semana.
Muy bien, un abrazo.
Tenemos ya preparado al otro lado del teléfono a Francisco Lozano Arévalo, más conocido en el mundillo de los raids de aventura como Kiko Lozano, y lo traemos esta noche para que nos hable de una iniciativa. Buenas noches, Kiko.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, hoy nos ponemos en contacto contigo porque llevas ya un tiempo preparando un proyecto que nos parece muy interesante traerlo aquí al programa Campo Base para darle difusión y que el mundo montañero apoye, si cree conveniente, esta iniciativa, Kilómetro Solidario.
Sí, efectivamente. Este es un proyecto muy aventurero, por así decirlo, y que está muy relacionado, muy ligado con la montaña, con el deporte de orientación, con deporte como la bicicleta de montaña, la carrera a pie, y que, bueno, intenta llevar a cabo no solamente tener un objetivo deportivo, sino también unos fines sociales, que es de lo que se trata, ¿no? E intentar, de alguna manera, recaudar fondos para personas necesitadas, ¿no? Así nace este Kilómetro Solidario.
Porque la idea, ahora nos contarás cómo se te ocurre, consiste en cruzar España de cabo a rabo, ¿no?
Sí, el proyecto Kilómetro Solidario, pues la base deportiva está en intentar atravesar España desde el punto más meridional, que es Punta de Tarifa, en Cádiz, hasta el más septentrional, que está en Estaca de Bares, en La Coruña, ¿no? Y de lo que se trata de intentar atravesarla en solo 280 horas, corriendo en bicicleta y en patines todoterreno, utilizando cada día las tres modalidades e intentando descansar por las noches lo que se pueda, para intentar, como te decía anteriormente, recaudar fondos para personas necesitadas del pueblo de Cabra.
Pueblo de Cabra, provincia de Córdoba. Kiko, esa aventura, ese reto, necesita también de una logística muy importante porque, claro, en esas transiciones que tú vas a hacer, en esos habituallamientos, hay un equipo detrás, ¿verdad?
Efectivamente, es decir, esto es un proyecto que lleva ya desde el mes de junio del pasado año trabajándose, es decir, un proyecto que no nace por casualidad, sino que tiene, como digo, muchos meses de trabajo, mucha logística preparada. Es un equipo de apoyo muy importante que es el que va a hacer también que se consiga o que se intente llevar a cabo este proyecto, pero desde luego hay muchas personas implicadas e instituciones también, ¿no? Es decir, que aunque hoy estamos hablando aquí tú y yo, Te aseguro que detrás de esto hay muchas más personas, hay colaboradores, hay empresas, instituciones que han hecho posible que este proyecto el próximo 2 de junio, si Dios quiere o Dios mediante, vea su salida en Tarifa e intentemos llegar al día 13 de junio ahí a Estaca de Bares, ¿no? Yo creo que el equipo, como dices, de apoyo, ese equipo que me va a dar el material deportivo en cada transición que yo tengo marcada en los mapas topográficos, pues es muy importante, ¿no? Pero también es muy importante ese equipo de logística que va llegando al albergue, va preparando la comida, el fisio, va preparándose para cuando uno llegue. Es decir, todo esto es una cadena alimenticia, por así decirlo, que va a hacer que al fin y al cabo podamos intentar conseguir el objetivo, ¿no?
Kiko, ¿y cómo se te ocurre? Porque nos hablas que desde junio ya está el proyecto en marcha y organizándose, pero ¿en qué momento decides hacer esto y por qué lo enfocas a esa campaña de solidaridad con la gente más desfavorecida del pueblo cabrense?
Pues verás, tampoco tengo una fecha concreta, sí recuerdo que desde un día exacto, sí te puedo decir que sobre el mes de junio del pasado año ya empezaba a dilumbrar que quería hacer algo importante a nivel deportivo, pero intentar llevarlo al ámbito social, ¿no? Hoy en día, pues todos sabemos de la cantidad de catástrofes que están pasando lejos de nuestra tierra, que están siendo apoyadas por grandes campañas publicitarias, por grandes campañas de organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, creo que en nuestras propias ciudades, donde nosotros mismamente vivimos, también hay personas que necesitan, ¿no? Y que necesitan tanto o igual que otras tantas de fuera, ¿no? Entonces creía que de alguna manera había que concienciar a la ciudadanía, a intentar movilizarla para que apoyaran o dieran un grano de arena a la causa de su tierra, ¿no? Entonces, pues he intentado ejemplarizar un proyecto deportivo y llevarlo al ámbito social. Yo creo que ese es mi principal objetivo y yo creo que de lo que se trata es de que todo el mundo intente ver este reto deportivo como algo ejemplar para otros muchos atletas que puedan venir y que puedan intentar hacer algo similar para ayudar a gente de nuestra tierra, ¿no?
Y una vez que te planteas el reto, ¿cómo diseñas la ruta? Porque sobre el papel, sobre el terreno, mapas topográficos, pero luego a la hora de la verdad realmente no sabes lo que te vas encontrando, ¿no?
Efectivamente, Jesús, bien lo dices. Yo me hice ya hace algunos meses con toda la cartografía topográfica desde Tarifa hasta Estaca de Bares y lo que he estado trabajando ya estos días ha sido simplemente en finalizar y en finalizar la ruta a nivel de mapa, ¿no? En intentar trazar la ruta lo más corto posible y por la senda o vereda que creo que a priori van a estar completamente, que van a seguir existiendo porque son mapas del ejército que ya tienen algunos años, entonces siempre está ese riesgo de aventuras de no saber lo que te vas a encontrar cuando llegues al lugar, pero sí es verdad que estoy optando por el primer lugar, tener los tramos más cortos que pueda hacer menos kilómetros y sobre todo que sean pistas, sendas seguras, que no me vaya a encontrar ninguna sorpresa, que aún así ya te aseguro que alguna me encontraré.
Sí, porque sobre el papel, como decimos, todo está muy bonito, pero luego sobre el terreno ya veremos qué te vas encontrando y cómo lo solventas. Seguro que a la vuelta vas a tener muchas historias que contarnos. Kiko, vamos a remitir a los oyentes a una página web, porque en estos tiempos ya la difusión se hace perfectamente a través de internet, www.kilometrosolidario.com. ¿Qué nos encontramos ahí?
Bueno, pues la página, como dice, www.kmsolidario.com, es una página que está dividida en dos partes bien diferenciadas. Una primera parte que es el home de entrada, donde hay cuatro cajas principales, que es home de entrada, colaboraciones, participaciones y kilómetro solidario. Y después hay otra segunda parte de la propia página, que es un blog que vamos actualizando diariamente, ¿no? La primera parte, básicamente en estos días nos va a servir para tener un seguimiento satelital en directo de cuál es mi posición cuando decida el 2 de junio salir, ¿no? Voy a tener unas 12-14 horas de emisión en directo, es decir, cualquier persona que entre en esta página va a poder ver durante mi hora de travesía dónde me encuentro cada 5 minutos, un dispositivo que va dando una señal al satélite cada 5 minutos. Pero además en nuestro blog, en la segunda parte de la propia página, podremos ver imágenes y vídeos actualizados de cada uno de los días, ¿no? Ahí aparece una información completa, no solamente, como digo, del seguimiento o de las actualizaciones de estos días, sino de los itinerarios, de los días de paso, lugares de pernocta, de salida y llegada de cada etapa, y en definitiva pues es nuestro, como dice, nuestra forma de, o nuestra manera de poder publicitar este reto deportivo que hoy en día, si no somos capaces de tener algo en internet, nos cuesta mucho trabajo poder difundirlo.
Y uno de los aspectos fundamentales de tu proyecto es la manera de colaborar en esta idea solidaria. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿A través de un SMS? ¿A dónde y de qué manera?
Bien, pues como te decía, uno de los requisitos del proyecto, por supuesto, está marcado el objetivo deportivo, que es intentar atravesar España desde el punto más al sur al más al norte, del 2 al 13 de junio. Intentar hacerlo en patines, en bicicleta y corriendo, pero el otro objetivo es el objetivo social, que es intentar recaudar la máxima cantidad posible de dinero. Para eso, ese dinero va destinado íntegramente a la Fundación Egabrense Solidario, para estas familias que necesitan de nuestra tierra, y se puede hacer a través de tres formas diferentes: a través de una transferencia bancaria, que aparece el número de la Caixa en la propia página, a través de PayPal, que también se puede hacer a través de internet, o bien a través de un simple mensaje de móvil, comprando así tu kilómetro solidario, al 25532 con la palabra KM Solidario. Repito, 25532 con la palabra o texto KM Solidario. Mandando un SMS, pues así colaboramos y podemos intentar ayudar a la gente que nos necesita, ¿no?
Aconsejamos a nuestros oyentes que entren en esta página, porque la página tiene un diseño muy, muy atractivo, muchísima información. Incluso hay un contador, una cuenta atrás de los días que faltan. Ahora mismo yo lo tengo aquí delante, quedan 13 días y 12 horas y 13 minutos exactamente. Te quedan para que te pongas en marcha, ¿verdad, Kiko?
Sí, ya queda poco, yo creo que estamos en la recta final de la preparación, o casi la recta final del proyecto, a pesar de que todavía no lo hemos puesto a andar, ¿no? Pero es verdad que han sido muchos meses de preparación física, de preparación también mental, ¿por qué no decirlo? Porque afrontar un reto de esta envergadura, te aseguro que cuando llevas ya 6 días haciendo 150 kilómetros de media por aquí con un mapa y una brújula, van a ser días muy difíciles, y no solamente físicamente, hay que estar bien. Entonces, es verdad que nos encontramos la recta final, pero yo creo que la ilusión que tenemos, tanto yo como el equipo de apoyo, va a ser, o yo creo que es ya una realidad, que tenemos el 50% del trayecto que lo tenemos hecho prácticamente. Ojalá que seamos capaces de llegar hasta Cadebares el día 13 y cumplir con el objetivo deportivo e intentar recaudar lo máximo y cumplir así también nuestro objetivo social.
Seguro que sí. Nosotros hemos hablado antes, ya fuera de micro, llevamos unos días hablando. Vamos a hacer un seguimiento, vamos a intentar contactar todos los miércoles una vez que te pongas en marcha, para ver cómo ha ido la semana, cómo ha ido la etapa y por dónde te encuentras. Y luego intentaremos hacer un seguimiento vía satélite, como nos comentabas, de ver tu evolución. Además de esta página, también en Facebook, ¿no?, que es una de las redes sociales también con más difusión y con más potencial, también tenéis un espacio.
Bueno, ahí tengo un equipo de colaboradores, porque yo no tengo tiempo para eso, porque yo ahora lo único que pienso, bueno, ya estos días ya un poco más tranquilo, pero ha sido nada más que hacer entrenar, pero es verdad que hay un equipo de colaboradores que están dando una gran campaña publicitaria en las redes sociales, que creo que es muy importante. De hecho, os vi hace pocos días también con el tema vuestro
del programa,
y a mí me pareció una idea fantástica. Sabéis que me tenéis a vuestra disposición, tanto yo como el equipo de personas que vamos, que conocéis prácticamente a todos, tú personalmente, y estamos a vuestra disposición para poder contaros nuestra hazaña, intentar hacer algo importante por nuestra ciudad, y estamos a vuestra disposición para contar y para teneros informados en cada momento de lo que queráis.
Muy bien, Francisco Lozano Arévalo, Kiko Lozano, ya muy conocido en el mundo de los Reyes de Aventura. Te deseamos mucha suerte, seguro que lo consigues, estás preparado, tienes un equipo y bueno, la causa lo merece. Seguimos hablando la próxima vez ya en tarea, en carrera y en orientación.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, como siempre.
Jean-Christophe Lafaille es uno de los himalayistas de la élite internacional que en su trágico primer intento no consiguió acceder a la Annapurna. Esto es lo que nos decía a su paso por Madrid.
Prisionero de la Annapurna, para mí, es algo que se...
Este libro, Prisionero de la Annapurna, que ha tardado 10 años en madurar, no ha sido fácil, han sido años de reflexiones, han sido años de fracasos, entre ellos el de la pérdida de mi amigo y compañero Pierre, que fue el que me hizo descubrir el Himalaya. El más mortífero de los 8.000 se le rendiría años después por una vía incluso más comprometida. Esto es lo que escribe en su libro Prisionero de la Annapurna, editado por Desnivel, en un relato que se desarrolla en tres tiempos. Solo un segundo para ver cómo su compañero de cordada, Pierre Béguin, se precipita al abismo de la cara sur de la Annapurna tras la ruptura de un anclaje del rapel. 5 días para descender esta descomunal pared sin material, protagonizando una de las gestas de supervivencia más sorprendentes de la historia del alpinismo, pero lo peor estaba todavía por llegar, pues abajo le esperaban esas miradas de desconfianza y el sentimiento de culpa que derivó en una prolongada depresión. Y luego 10 años para recuperar la paz de espíritu y para alcanzar por fin la cumbre de ese deseado Annapurna. En la portada del libro puede verse a Jean-Christophe Lafaille haciendo una señal de alegría en la cumbre de ese terrible 8000.
Puis au bout de 10 ans, j'ai finalement réussi ce rêve d'être quelques minutes là-haut.
Al término de esos 10 años de dudas y de fracasos, al fin coronó el Annapurna. Fueron 10 años de dudas y 4 minutos de éxito. Al fin tuve la ocasión de conocer más a fondo, más de cerca, Alberto Iñurrategui.
S'appelle Alberto Iñurrategui y ça a été un immense moment de cordée.
Porque Prisionero de la Annapurna es eso, la narración, la historia real de un hombre que supo sobreponerse a su destino. Nos queda muy soberamente saber algo más de los autores del libro. Menuat Heinermann, que trabaja como reportero para L'Equipe Magazine, y Jean-Claude Lafaille, que ya hemos dicho es uno de los himalayistas más punteros y que practica el alpinismo de alto nivel y sus especialidades. De su palmarés solo me queda tiempo de destacar que Lafaille, en el año 1995, encadena 10 caras norte alpinas en solitario, entre ellas las de Eiger, las del Cervino y la Liceul de las Grandes Jorases, todo ello junto a su récord en el Himalaya, que incluye nada más y nada menos que 11 8000.
Bien ce que c'est qu'être heureux, et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne.
Todos estos espacios de la montaña de Virginia Gil Suárez los podéis encontrar en su web virginiagilsuárez.es.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Agenda montañera, os traemos un par de noticias. Bueno, también vamos a comentaros la de la charla que va a haber este viernes en Córdoba sobre 10 años de alpinismo en Córdoba, que ya nos la ha adelantado, nos la ha desarrollado nuestro colaborador Salvador García a través de fedamon.com. Y os vamos a comentar el proyecto que el equipo español de alpinismo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada está desarrollando en este momento o han iniciado. Uno de los componentes de este equipo es Alejandro Corpa, granadino, alpinista, escalador. Lo tuvimos ya aquí en el programa entrevistándolo. Y Alejandro se puso en contacto con nosotros para que iniciáramos la difusión de su interesante proyecto. Se van a la cordillera Huayhuas, que está en Perú, uno de los sitios montañosos más impactantes de Sudamérica y que contiene algunos de los picos más espectaculares y difíciles de los Andes. Salieron el día 18 y hoy deben haber llegado a Lima. Desde Lima se habrán trasladado a Huaraz. El objetivo que se plantean es, digamos, una siguiente fase de una preparación que están realizando y se enfrentan en su primer viaje a las grandes montañas. El año pasado comprobaron la dureza de la logística y las condiciones de la escalada desértica, escalando en un país remoto como Jordania, y este año le añaden a las montañas de 5.000 metros de altura e inmensos glaciares como parte de su proceso de tecnificación, que acabará el próximo año en el Himalaya. La cordillera Huayhuas es un lugar inmejorable para encontrar montañas poco transitadas, con pocas rutas o con paredes vírgenes, donde intentarán nuevas ascensiones en el más puro y deportivo estilo alpino. Montañas como el Carnicero, el Jirishanka, el Shula Chico, el Rondoy están entre los objetivos de los miembros del equipo español de alpinismo para su primera experiencia por encima de los 6.000 metros. El equipo está compuesto, como hemos dicho, por Alejandro Corpa, la expedición, entre otros. Ahora comentaremos más otros componentes del mismo. Y lo que decíamos, salieron el 18, van a estar hasta el 28, no, hasta el 8 de junio. Vamos a intentar contactar con ellos una vez que estén ya en campo base a través de teléfono satélite. La expedición va a durar 22 días. Y como os decía, el director del equipo está a cargo de Simón Elías. También tenemos como integrantes a Alex Corpa, a Manuel Córdoba, a Silvestre Barrientos, a Martín Elías y Miquel Bonilla y Daniel Crespo. Todos con edades máximas de 30 años y 23 años, entre 23 y 30 años. Tienen un blog que Alex me ha dicho que lo van a mantener al día, que se lo podéis encontrar en proyectohuayhuas.blogspot.com, y ahí podéis ir siguiendo las evoluciones de esta expedición. Desde campo base les deseamos el mayor de los éxitos, que todo vaya muy bien, y en próximas semanas intentaremos traeros entrevistas y noticias de primera mano de cómo está evolucionando la cosa. Y también tenemos ya preparado al otro lado del teléfono a Jorge Garzón, que es el coordinador de la campaña que tiene el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, Asómate al Sulaír. Es técnico en turismo y guía profesional de ecoturismo. Buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches.
Campaña de Asómate al Sulaír, una iniciativa para promocionar ese sendero que en su momento se marcó y se le está dando difusión a través del parque. ¿En qué consiste esta campaña, Jorge?
Bueno, la campaña surge de la necesidad que ya se venía fraguando desde que se quedó el sendero pues marcado y con las topoguías editadas y listo para su uso, digamos, sobre todo pues para que haya una percepción un poco real de que, aparte de ser una ruta que se puede andar y que se puede disfrutar, que también es un lugar donde permite una serie de iniciativas de desarrollo económico sostenible dentro de los principios de la Carta Europea de Turismo Sostenible, ¿no? Y en ella se marca un poco los principios de la campaña de promoción y dinamización turística del sendero, que tiene tres niveles, una a nivel local o provincial, otra a nivel nacional y otra a nivel internacional, ¿no?
Ha hablado de la topoguía, antes de entrar en materia sobre las campañas que está ahí ahora mismo, concurso fotográfico y demás, creo que para los oyentes y para los montañeros y amantes del senderismo sería interesante cómo pueden conseguir esa topoguía, si es gratuita, si se puede comprar en librería especializada, cuéntanos.
Pues la topoguía del Sulair o del Gran Recorrido 240... tiene un marcado uso práctico, ¿no? De hecho, en uno de los servicios que tenemos dentro de la campaña, que es el Sulair Responde, pues resulta que muchas de las preguntas que nos hacen es sobre aspectos que la propia topoguía los resuelve, ¿no? Uh-huh. Esa topoguía, que está editada, es cómoda de llevar y está accesible, pues se puede conseguir o bien en las librerías especializadas y también llamando al Parque Nacional, en la cual, bueno, pues hay algunas unidades que son de promoción y que para las asociaciones y clubes de montaña pienso que puedan estar disponibles, pero también se puede comprar en algunas librerías que están en cualquier ciudad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y una vez que tenemos esa topoguía, nos metemos de lleno en el recorrido. Y vosotros ahora mismo tenéis varias campañas y una es la del concurso de fotografía.
Sí, dentro de la campaña Asómate al Sulair, que se va a desarrollar durante los próximos 19 meses, pues hay una serie de acciones que están definidas y otras que van a ir viniendo poco a poco, ¿no? La primera que se presentó en Granada hace dos semanas aproximadamente es el primer premio de fotografía internacional de fotografía Asómate al Sulair, que tiene una novedad buena y es que se abre no solamente a los fotógrafos profesionales, sino a todos aquellos que portamos cuando andamos por el sendero pues una cámara compacta, ¿no? Que da ya una calidad de fotografía interesante y que, bueno, pues cuando estamos en el sendero las imágenes pues son de gran belleza, ¿no? Una de las grandes ventajas que tiene es que se divide en cuatro categorías que coinciden con las estaciones del año. Es decir, que cada estación que hay en Sierra Nevada y que atraviesa, por supuesto, el sendero Sulair, tiene una magia diferente y una percepción que se puede encontrar con la fotografía, ¿no? Todo lo que es las bases del concurso de fotografía que está ya en marcha y que ya tenemos bastantes imágenes enviadas por los concursantes, se puede acceder a ellas a través del blog que tenemos en internet, que se accede a él en www.senderosulair.es.
Sulair con Y, ¿verdad?
Sulair con Y. Uh-huh.
Tengo ahora mismo la página delante, ahí está, bueno, una fotografía de una cabra en lo alto de un risco, ahora sale una vejera amarilla, una flor, ¿verdad? La página tiene mucha información y es un buen lugar de referencia para que la gente pues vea esto que nos comentas de la fotografía y la información en sí sobre el GR240. Más proyectos, si nos puede adelantar algún proyecto más de este Asómate al Sulair, aunque todavía no estén al público, pero nos puede dar ya algún adelanto.
Sí, pues por ejemplo, refiriéndote a esas imágenes que has descrito, bueno, pues son imágenes semanales que indican un poco el pulso que tiene el sendero Sulair en cualquiera de sus tramos, ¿no? Cualquiera que quiera ir al Sulair, viendo esas imágenes, ve un momento, un flash de lo que está sucediendo allí, ¿no? Dentro de la página hay otra serie de servicios, como se puede navegar cuando se entre en ella, pero por ejemplo, alguna de las acciones nuevas que se van a ir realizando, pues otra va a ser, por ejemplo, un concurso que se va a hacer sobre identificación del Sulair para ver si la gente conoce las distintas etapas y tramos que tiene, o por ejemplo, algunas de las acciones próximas va a ser comenzar a hacer las rutas interpretativas de los tramos del Sulair, que comenzará, bueno, pues esto es un poco en primicia, a partir de la segunda semana del mes de junio, pues entre los municipios de Granada y Almería, ¿no? Se pretende pues hacer una serie de rutas interpretativas en las cuales pues podamos aprender más del Sulair y podamos ir desarrollando pues una serie de actos paralelos a lo que son las actividades en montaña, ¿no?
Este tipo de recorrido de interpretación supongo que serán gratuitos y simplemente inscribirse, ¿habrá un tope de plaza o algo así?
Sí, efectivamente, en principio está pensado que sea así y en colaboración, y es lo más importante, con los clubes de senderismo y montaña que hay tanto en la provincia de Almería como aquí en la provincia de Granada, ¿no? De hecho, lo que se trata también es de que esta campaña de dinamización no sea unidireccional, en el sentido de que, bueno, pues se proponen desde el Parque Nacional y Natural una serie de acciones y programas y la gente pues se apunta a ellos, ¿no? Las dos visiones importantes que tiene es que uno es participativa. De hecho, pues tenemos un canal en Twitter, arroba Sendero Sulair, donde se va volcando todas las informaciones que se va realizando. Hay una agenda que empieza a ser interactiva ahora en la página web dentro de una semana sobre los eventos que se vayan realizando poco a poco y que será consultable directamente desde ella. Y también algo importante es que las acciones que se van a ir realizando van también encaminadas hacia, bueno, pues esas personas y estas empresas y estos servicios profesionales que se han apostado por la sostenibilidad en un macizo como Sierra Nevada, con la Carta Europea de Turismo Sostenible, y que además ellos son los primeros que están ahí para hacer más fácil el acceso a lo que es el Sulair, ¿no?
Jorge Garzón, muchas gracias por atendernos, una iniciativa muy interesante y que le vamos a hacer un seguimiento desde el programa. Te invitamos a que, bueno, contactes con nosotros, o nosotros también estaremos pendientes si tienes alguna novedad que aportar, incluso que un día, ¿por qué no?, te vengas aquí al estudio y charlemos tranquilamente sobre el Sulair y sobre Sierra Nevada.
Pues nos tenéis a vuestra disposición, como siempre.
Un saludo.
Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compaí? Salúdeme a la comaí. Así se saludan, así los guajiros de monte adentro.
Estamos en Saludo Compay con nuestras oyentes colaboradoras. Ya son oyentes colaboradoras. Tenemos a Victoria y a Guadalupe preparadas para dar esos saludos.
Pues Miguel Ángel Ortuño, a través de Campobase FM, arroba telefónica.net, dice: muy interesante el programa de hoy, refiriéndose al de la semana pasada sobre seguridad en montaña. Envío un saludo a los participantes, Pedro Antonio y Fernando. Un saludo, Miguel Ángel Ortuño.
Así se saludan los guajiros.
Antonio Espejo Torres, colaborador del programa. Mucho ánimo en los momentos difíciles que está viviendo en su familia. Un abrazo, compañero.
Los guajiros de monte adentro.
Un saludo a Ramón y a Miguel El Voltio, que ya están en la vereda de la Estrella ayudando a los montañeros a elegir la mejor ruta.
Qué bonito se me ha dado, mire compay.
Yo saludo a mi amiga Iria, que va a celebrar su cumpleaños el sábado, y voy a felicitarla para que tenga ánimo y salga bien todo.
Bueno, y nosotros desde Campo Base le mandamos una enhorabuena a Edurne Pasaban por haber conseguido esos 14.800, ya lo hacíamos al principio del programa y lo queremos volver a hacer ahora. Y también mandarle un saludo a todas las mujeres montañeras, alpinistas, escaladoras y que les gusta la naturaleza y disfrutan ella.
También la sembré café, oiga, qué bonito se me ha dado, mire compay, cómo está mi compay.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Y ahora es el tiempo de conectar con el refugio Poqueira, pero hoy nuestro colaborador Rafa Quintero seguramente esté disfrutando de otra noche magnífica, otra tarde y otra noche magnífica por Sierra Nevada, porque no ha sido imposible contactar con él. De todas formas, suponemos que, como todas las semanas, entre esta noche y mañana nos envíe las fotos de las condiciones del refugio, así que os remitimos a que os paséis por la página del programa para que veáis las condiciones reales del estado de la nieve, la cota, acceso y demás que siempre amablemente Rafa nos manda. Y lo que sí tenemos es, como cada semana, el pronóstico del tiempo de nuestro colaborador Israel, alias Escorpión. Y hoy nuestra chica del tiempo, Guadalupe. Guadalupe, ¿qué tiempo vamos a tener para el fin de semana?
Hola, buenas noches, montañeros. Espero que todos estéis ya disfrutando de la sierra y de la gran cantidad de nieve que aún queda en ella, acompañados por un buen tiempo en general que invita a ello. Las bajas presiones se encuentran muy debilitadas en estos días, dejando paso a una fuerte dorsal anticiclónica situada directamente sobre nosotros, con grandes anticiclones en superficie que nos está produciendo un buen tiempo generalizado en estos últimos días. Pero no penséis que todo el monte orégano. Los modelos vuelven a dibujar el acoso de las bajas presiones para recordarnos que el refranero popular encierra muchísima sabiduría. Y de cara a los últimos días de mayo y primeros de junio, se atisba cada vez con más fuerza la posibilidad de precipitaciones destacables. Pero bueno, eso todavía está por llegar. No así el tiempo de cara al fin de semana, que en esta ocasión se presenta bastante agradable, continuando con la cara amable de la primavera. Para el sábado, los cielos amanecerán nublados con nubes altas que disminuirán en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán en los valores de los próximos días y oscilarán entre los 2 grados de mínima y los 5 de máxima. Por encima de los 3.000 metros y los 10 grados de mínima y 13 de máxima alrededor de los 2.000 metros, la ISO 0 se situará en todo momento por encima de los 3.800 metros. Los vientos serán más fuertes en cotas bajas al comienzo del día, por debajo de los 30 kilómetros, de componente sureste rolando rápidamente a este. En capa alta serán flojos de este a muy flojo. Para el domingo, los cielos volverán a estar cubiertos con nubes altas, disminuyendo de nuevo la nubosidad a lo largo del día. Las temperaturas irán en un suave descenso, descendiendo a la mínima en 3.000 metros, a 1 grado, y manteniéndose la máxima al igual que en las cotas altas, que en las cotas inferiores. Los vientos serán de este, rolando en la última hora a noreste, siendo ligeramente más fuerte que el sábado en cota alta, llegando a los 20 kilómetros. La ISO 0 se situará sobre los 3.500 metros. Nos espera información de tormenta. Un saludo y a disfrutar. Israel Rodríguez, Escorpión.
Muchas gracias, Guadalupe. Un tiempo magnífico de una profesional de la radio con 9 años. Y el que sí tenemos ya preparado al otro lado del teléfono es a Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches, Jesús y oyentes.
Una semana más contactamos contigo para que nos pongas al día de las novedades de esas reformas que se iniciaron hace ya... ¿cuánto?
Pues un mes.
Hace un mes que se iniciaron esas reformas en el Postero Alto. ¿Cómo va la cosa, Pedro?
Bueno, parece que va dentro de un orden todo. Están desmontando los techos y reparando, por dentro también haciendo algún tabique, algunas divisiones, algunas obras interiores, y bueno, ahí va en marcha todo.
Va en marcha y cumpliendo plazo. Hablábamos antes de entrar en directo en el programa que hay novedades en el equipamiento del refugio cuando se ponga en marcha de nuevo, ¿verdad?
Sí, hemos conseguido una serie de elementos que bueno, harán un poquito la vida más fácil al montañero.
¿Qué son?
Pues hemos conseguido un equipo de comunicaciones para el refugio, para utilizarlo en de emergencia por un lado y por otro lado para dejarlo a los montañeros, los que hagan rutas, y estar en comunicación con ellos permanentemente para cualquier cosa que necesiten, cualquier urgencia que les surja, cualquier accidente.
O sea, tenéis una emisora y unos walkie-talkies para repartirlo entre los montañeros.
Sí, trabajaremos en 2 metros, que es la frecuencia que la mayoría de la gente trabaja, por si aparte de nuestro equipo hay gente que quiera conectarse a la emisora base del refugio a la hora de hacer la ruta, y repartiremos los walkies a los montañeros que vayan a iniciar la ruta por la mañana, aparte de que nos comuniquen exactamente pues alguna incidencia, algún percance que hayan tenido, nos irán informando sobre la ruta conforme vayan haciéndola.
Claro, eso digamos porque, que va a aumentar la seguridad de la
actividad. Claro, aunque nosotros como refugio, como guarda, vamos bastante, subimos, bajamos y estamos andando la zona, pero claro, no podemos estar en misa repicando, ¿no? No podemos estar haciendo la ruta, dando de comer, limpiando y atendiendo a la gente, ¿no? Entonces, cuando la gente vaya a hacer la ruta, pues directamente nos pasará la información y tendremos información actualizada al minuto, ¿no? Y podremos dar información a la gente que vaya saliendo después, que vaya saliendo 2 horas después, 3 horas después, de cómo está la sierra exactamente, si hay algún paso extraño, si hay algún sitio raro, alguna pequeña avalancha, algún pequeño alud, alguna cosa que podamos informar para que el que va a subir detrás lo pueda tener en cuenta.
Muy interesante la iniciativa. Y la segunda novedad es que el Postero Alto se va a convertir en zona wifi, ¿no? Que está ahora tan de moda.
Zona wifi libre.
Libre, además.
Sí, hemos conseguido unos cuantos ordenadores portátiles, chiquititos, para conectar a internet. Entonces, por turno los dejaremos a los montañeros que lo soliciten, y como allí en el refugio tenemos conexión a internet, tenemos un router, entonces a través de wifi podrán, pues, desde ver el tiempo, desde descargar las fotos que hayan hecho, descargar tres de la ruta o navegar por internet o utilizarlo como ellos prefieran.
Bien, esas dos novedades seguro que junto con la reforma van a aumentar la calidad del servicio que se le presta a los montañeros en el refugio Postero Alto. Pedro, el carril, la zona, la cota de nieve, ¿cómo está el carril, cómo está la cota de nieve, cómo se encuentra ya la zona, empezar de hielo, supongo?
Bueno, pues el carril de acceso está limpio, está seco, no ha llovido nada, está un poquito mejor de lo que estaba antes, porque para hacer la obra, entrar los camiones, le han dado un pequeño repaso. Entonces, de momento, los turismos van medio bien hacia arriba, aunque seguimos recomendando que dejen los coches abajo en el cruce con el cortafuegos, pero si alguien tiene que acceder al refugio, pues puede hacer en su coche perfectamente. Uh-huh. Y luego la cota de nieve está cada vez más alta, cada vez tenemos menos nieve, aunque seguimos teniendo nieve en el barranco, ¿no? En las zonas de Umbría, en las barranqueras hay nieve acumulada, ¿no? Pero claro, ya la cuerda está casi totalmente pelada, lo que es la cuerda de la montaña arriba, y bueno, por la loma en medio las manchas de nieve empiezan a estar a 2.700, 2.800 o por ahí.
Muy bien, dirección de la página web y teléfono de contacto.
El teléfono de contacto 616-50-60-83 y la página web refugioposteroalto.es.
De acuerdo, Pedro Zamora, la semana que viene seguimos hablando contigo y nos va aportando esas novedades y esa evolución de ese proceso de reforma del refugio.
De acuerdo, Jesús, pues seguimos en contacto y recordad que cualquier información que necesitéis, a los montañeros, a los usuarios del refugio, que estamos para informaros de lo que queráis.
De nuestro campo base se apaga. Sobre el cielo negro un campo de estrellas infinito. La noche es fría. los cuerpos descansan en los cálidos sacos de plumas.
Was wrapped up in clover.
Mañana el sol volverá a brillar. La bajo yuste Jesús se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otro cielo, otras montañas nos esperan.
That I could speak to a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I have never known. Oh yeah, yeah. You smile, you smile. Heaven.